12, ya comienza 12 y 2. Se lo cambia Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos ya en este jueves de este año 2025. ¿Qué es eso?
Uy, ¿qué hace? ¿Qué está, que parece que va a llover hoy. ¿Velo ahí?
No, parece no, está el sol radiante afuera. Señores, bienvenidos, gracias por la sintonía, gracias a aquellos que ya están conectados con nosotros a través de Spaces, nuestra comunidad que siempre a través de X de Twitter, ahí se conectan con nosotros, participan por esa misma vía, a los que están sintonizando a través de nuestra página 12y2.com o por donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Amigo, hola, ¿te dieron visa?
Hola. No, bueno, no, todavía no sé si me han dado visa. Sí vi unas cuantas personas ahí saliendo, dije, todo lo último, wey, qué sé yo qué. O sea que no sé si me van a dar visa o no para yo poder asistir a Fitur. Yo sé que tú vas, ya segura, tú tienes tu visa múltiple.
Es probable. No, la tengo vencida, tengo que sacarla.
Ah, no, Karina.
Ajá, yo estoy igual
no,
que tú.
No, sí. Karina, no. Sí, bueno, sí, incluso sí. Esta mañana me encontré con alguien del ministerio, me reservo su nombre, que me dijo... Nos han negado como 20 visas de muchísima gente que van a trabajar allá en Fitur, digo yo. Mira, buah, qué bien.
Entonces, Dios quiera.
Yo lo que no entiendo es cosas. Por ejemplo, sí, yo entiendo que cada país y su consulado tiene que tener sus características, sus reglas, etcétera. Pero hay cosas que son como que se caen de la mata. Por ejemplo, yo he tenido visa Schengen... Que yo me recuerde así, 10, 12 veces. He ido a Alemania, Francia muchísimas veces, a la misma España varias veces. O sea, ¿cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es? Yo sé que tienen que verificar, por ejemplo, si ha cambiado tu estatus económico, que es muy importante, eso lo entiendo. Pero hay cosas que ahora mismo no quiero ni siquiera, tú sabes, voy a esperar el proceso, agotarlo y eso, pero me parecen cosas como que tú dices, pero ¿para qué? ¿Tú entiendes? Si ya incluso tú lo puedes ver ahí en el pasaporte, puedes ver múltiples entradas a Europa, a Estados Unidos, a economías que son fuertes, que a lo mejor comparándolas con la economía de República Dominicana son más fuertes, pero ahora mismo nosotros en todo el hemisferio, en este hemisferio y en todo el área, en toda la región, somos la economía más fuerte. Entonces, sí, señora, una persona que tiene varias compañías, etcétera, es que a veces no, de verdad, la lógica no la entiendo. No la entiendo, pero vamos a esperar a agotar el proceso.
El proceso, a ver qué pasa. Bueno, ya es oficial. Ayer comentábamos y circulaba la información de que Milagros Germán se había renunciado a su posición como ministra de Cultura luego de 3 años, varios meses desempeñándose ahí en esa función. El asunto ya es un hecho, se ha confirmado luego incluso de que el mismo presidente Luis Abinader compartiera a través de su canal de WhatsApp la carta donde acepta la renuncia de Milagros Germán. Además, se menciona que Roberto Ángel entrará al relevo de Milagros Germán en el Ministerio de Cultura. Recordemos un poco que Milagros ocupó...
¿Te puedo parar un momentico? Anoche, no sé, claro. Si viste los comentarios que hizo María Cela alrededor de...
No lo vi.
Ok, María Cela dijo algo que a mí me parece lógico, lo hemos hablado mucho tú, yo, aquí, mucha gente que ha venido por aquí, por este programa, y es que en los ministerios y las instituciones tiene... El gobierno que sea, no, ni siquiera este, porque ya de verdad yo perdí las esperanzas con este gobierno de Luis Abinader. Pero los gobiernos tienen y los presidentes y los gabinetes ejecutivos tienen que poner personas que sean especialistas en esos rubros y en esas para que sean competentes. Entonces, dime tú por ejemplo, la misma Milagros o el mismo Roberto Ángel, que, ¿entiendes? Cultura, ponte una persona que sepa y de que tenga estudios de cultura.
Yo pero no a Roberto opino Ángel. Lo mismo, sin embargo, también creo que una persona con capacidad gerencial, no necesariamente de manera específica en un tema particular, puede hacer una buena gestión si se hace acompañar de técnicos y personas que conozcan bien el ámbito donde se va a desarrollar. Creo que no es estrictamente necesario que haya un especialista en el área, pero sí por lo menos que se haga acompañar de un equipo de trabajo que sepa lo que está haciendo. Un poco para recordar, Milagros Germán estuvo en esta posición del Ministerio de Cultura desde el 10 de octubre del 21, cuando sustituyó a Carmen Heredia, que pasó a ser asesora del Poder Ejecutivo en materia de políticas culturales. Antes de asumir como ministra de Cultura en octubre, Milagros ocupó por un espacio de 15 meses, más o menos, la posición de directora de comunicaciones y vocera de la Presidencia de la República Dominicana. Y lo que se ha dicho, y que no he confirmado, todavía no, es que regresa a la televisión. Yo creo que ese es el lugar donde todos queremos también ver a Milagros Germán regresar, aplaudirla, verla y celebrarla.
Yo creo, según lo que he escuchado por ahí, que sí, que vuelve a la televisión.
Ojalá.
Y ojalá, porque ahí es que, como dices tú, Milagros Germán siempre ha brillado. Ojalá y sea así. Bueno, vamos con otra información. El Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 lleva operando 10 años en República Dominicana y se podría decir que este servicio tiene larga data. Sin embargo, los que no han crecido en madurez son los ciudadanos que todavía a estas alturas del juego se dedican a llamar a ese número sin tener urgencia alguna. El 911 publicó en el portal de datos abiertos la estadística de que las llamadas no productivas del 2019 al 2024 registran 17.882.284. ¿Tú wow. sabes lo que es esto? O sea, no fueron motivadas por una emergencia, fue de que curiosidad. Entonces, 11.7 millones fueron silenciosas, es decir, personas que llaman y cuando responde el operador no emiten palabras. A su vez, 4.860.139, o sea, 4.860.000 fueron colgadas, 821.000 fueron molestosas y 460.000 equivocadas. En un breve comentario introducido o introductorio para dicha data, se establece que estas cifras corresponden a la depuración del operador que estableció que estas llamadas se realizaron para causar molestias o por bromas. El año que más llamadas improductivas registró fue el 2019, obviamente fue cuando salió el producto, ¿no? El número, seguido del 2024 con 3 millones. El año en que menos hubo fue en el 2021 con 2.7 millones. Yo creo que dentro de la ley y el reglamento de esta ley que existe de emergencias, donde está el 911, deberían de poner un acápite ahí de que a la segunda llamada molestosa que usted haga al 911, su teléfono será suspendido. Cuando usted llame a la telefónica, ¿por qué me suspendieron? Bueno, mira, tenemos aquí que usted llamó o alguien llamó, utilizó su línea para llamar al 911, se reportó como una llamada molestosa y usted tiene una amonestación de 1,000 pesos. Y punto.
Exacto. Y entiendo yo que deberían tener un color ID o algo, un sistema de seguridad dentro del mismo sistema 911 para establecer quién está llamando
eventualidad. Por eso te digo que cada llamada que entra al 911 tiene incluso mucho más información que una llamada que tú hagas a un color ID. O sea, ahí tienen datos de la persona, del titular del teléfono. O sea, hay muchísimas cosas que están ahí. Con esa misma data, lo que tienen que desarrollar ahora es un sistema, vamos a decir que molestoso proof, ¿verdad? Para For Dummies.
Donde siempre hemos hablado aquí.
Donde si usted llama dos veces y es molestosa y se califica como molestosa, usted se le multa, pero se le suspende su teléfono, su número de teléfono. ¿Para qué? Para que exista una consecuencia, para que usted tenga que ir a donde, a una telefónica o lo que sea, para restablecer el sistema y que usted entienda que si vuelve a suceder, usted se le va a suspender de nuevo y que tiene una amonestación.
Claro. Bueno, hablemos un poco de justicia. La pelota ya fue puesta en cancha por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, indicando los avances que ha obtenido su gestión en reducir la mora judicial, aunque no oculta que un reto existencial del sistema es el innumerable o la innumerable cantidad de casos pendientes. Al momento de pronunciar el discurso, el Día Nacional del Poder Judicial, ahí estuvo Luis Henry Molina y citó todas las salas de la Suprema que resolvieron un 98% de los casos ingresados en el año 2023. Por ahí andan algunos de Isabel Villas que nunca se le puso la mano, pero bueno, la meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de 6 meses, según lo que establece el presidente de la Suprema Corte de Justicia. La postura ante esta mora judicial, que terminó formando la clave del pronunciamiento, dio inicio a los debates con temas de posiciones encontrados de diferentes autoridades. Incluso habló el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y dijo, manifestó que los retrasos en tribunales continúan en el primer nivel. Ulloa dijo que, bueno, quiero citar esta parte, dice, solo se ve avances en la Suprema Corte de Justicia. En lo que son los tribunales de primer nivel se sigue viendo la mora judicial y la justicia para los ciudadanos comunes. Indiscutiblemente la justicia es para privilegiados, según el defensor del pueblo. Dice que se debe mejorar el acceso, infraestructura, salario de los servidores. Pero además el discurso de Molina reveló que de los 11.268 casos ingresados el año pasado, el 98% ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas. Todo esto a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la tercera sala.
El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana un enfrentamiento diplomático con Venezuela. Amigo, pero ya está ese enfrentamiento, papi. A través de un comunicado difundido en redes, este partido indicó que lo prudente sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio. El comunicado dice lo siguiente: en medio de un mundo tan convulsionado, lo prudente es apostar al restablecimiento de un ambiente de distensión que permita crear las condiciones para una mejor relación entre nuestras dos naciones. El señor González Urrutia y sus acompañantes no tienen derecho a arrastrar a República Dominicana a un enfrentamiento diplomático con las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, debe impedírseles que usen territorio nacional para impulsar una agenda desestabilizadora a su favor. Nuestro país se respeta. Yo creo que muy desacertadas estos comentarios de parte de Alianza País, sobre todo como lo dice, y apoyándonos en que ya República Dominicana hace rato que se le declaró en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela, cosa que el pueblo venezolano que vive aquí en República Dominicana está muy agradecido de República Dominicana de haber tomado esa posición.
Lo cual no es una sorpresa que el partido Alianza País haga estas declaraciones, porque el que alguna vez leyó sus propuestas de gobierno y demás se tuvo que haber dado cuenta en algún momento que es un partido bastante de izquierda, o sea que hace sentido, digamos que son coherentes, aunque no estemos de acuerdo. En otro tema importante, el Senado de la República ha convocado a una sesión extraordinaria, ha aprobado de urgencia el proyecto que modifica y elimina varios artículos de la Ley sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos. En concreto, los cambios realizados a esta normativa, que fue aprobada originalmente en septiembre del 2020, van a redefinir algunos conceptos, sobre todo en el artículo 4, se habla ahí de atribuciones, de responsabilidades de los gobiernos locales en el tema del manejo de la basura, pero bueno, para entender un poquito más todo esto y sobre todo temas que tienen que ver con el pago de esto, tenemos en la línea a nuestro amigo ambientalista Nelson Bautista. Nelson, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Yo estoy muy bien, feliz que la cabañuela me permita encontrarme con ambos dos juntos.
¡Ey, bien!
Que así sea.
Un abrazo para ti, Nelson.
Feliz año, amigo. Te queremos por aquí siempre. Amigo, a ver si me ayudas a entender un poco todo esto que está sucediendo con esta ley 225-20 para el manejo de residuos sólidos. ¿Qué implica exactamente los cambios, sobre todo en los artículos 4, 16 y 17 de esta ley?
Mira, lo que está procurando este proyecto de ley de modificar esa otra ley de 2020 que sirve actualmente, pero no de mucho, es prácticamente una modificación casi recaudatoria lo que se ha querido hacer. En otras palabras, le sube costos de impositivos y demás a algunas empresas, desde micro hasta más, para que la gente entienda. Desde hace ya 2 años, todo el vivo, todo el que tiene el ombligo para adelante en este país, paga algo de impuesto para resolver el tema del manejo y procesamiento de residuos sólidos.
Déjame pararte ahí, por favor, Nelson, porque sí. Eso es uno de los temas que a mí como que yo todavía no lo entiendo bien. Creo que en algún momento lo comentamos tú y yo. Y es el tema de, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene su empresa. Ella factura bastante bien mensualmente o anualmente. Sin embargo, no genera ni un zafacón de basura de la oficina. Y tiene que pagar una fortuna en este tema. ¿No se habló en algún momento determinado que las empresas que generaran más residuos, que generaran más basura, deberían tener un porcentaje mayor de responsabilidad que aquellas pequeñas, medianas empresas que a lo mejor no generan ningún tipo de residuos? ¿Qué tú opinas sobre eso?
Bueno, ahí estás poniendo el punto sobre la I en uno de los aspectos que nosotros creemos que esta modificación no solamente es muy laxa, muy muy superficial, muy cosmética, sino uh-huh. que no resuelve el problema de fondo. Aquí el problema de fondo, y nosotros estamos remitiendo el día de hoy como Fundación Acción Verde una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente para que no festinen este proyecto. La Asociación de Industrias ha enviado un comunicado en ese mismo orden, pero ellos se están quejando es precisamente del incremento que hace en algunos aspectos desde el punto de vista económico, y nosotros no nos estamos quejando necesariamente de ese aspecto, aunque sí es uno. ¿De qué nos estamos quejando? De que este proyecto no tiene esa posibilidad. El primero es ese que tocas. Nosotros uh-huh. estamos proponiendo que en la ley se ponga claramente algo que existe en casi todos los países, que se llama responsabilidad extendida del productor. Y me explico, claro. Tú lo estabas diciendo con el caso de la recogida de botellitas por juguete de Carolina, que hay que buscar la manera, y creo que Sergio tocaba algo de eso. Lo que nosotros estamos proponiendo es simplemente que a cada desecho sólido, en el caso de los plásticos, se le ponga un valor post-consumo. Si la botellita plástica tuviera un valor, por decir algo, de 10 centavos, de 20 centavos, la gente la recogiera y la lleva
claro, a cambio de dinero. Pero por lo Dios, o de bono, señor, en supermercado, en ropa, en juguetes, en lo que sea.
Exactamente. Entonces, eso resolvería en parte este tema de la disparidad de la recaudación, en lo cual una persona que casi no genera, una empresa, residuos sólidos, paga igual o más que empresas descomunales que son las responsables de la mayoría de los residuos que terminan en las calles, como los generadores del foam, como los generadores de la chicharrita, de la cucharita plástica, del sorbete. Entonces, tenemos que tener una equidad, pero una eficiencia en que el que contamine sea el que realmente pague y
claro.
cubra los costos que son caros
claro.
de manejar los residuos. Eso es uno de los aspectos. Pero el otro aspecto del cual flaquea la ley, que es el más grave de todo, flaqueó cuando se aprobó y este otro proyecto ni siquiera mira para allá, es que seguimos sin una fecha cierta, tope, límite, para eliminar los plásticos de un solo uso, para eliminar el foam, para eliminar las cosas que no...
Eso le han dado larga, pero larga.
Y le vamos a seguir dando porque la ley en ningún momento pone una fecha límite. Entonces, nosotros decimos que ustedes, los capitaleños, donde firman los cheques, donde toman las decisiones, han sido las primeras víctimas de ese desorden. ¿Por qué? Porque no es un secreto para nadie que, independientemente de la cantidad de agua que cayó en la capital en noviembre del 22 y después cuando se murieron varias personas, se perdieron miles de millones de pesos en vehículos y propiedades, muchos de esos efectos de la lluvia fueron potenciados porque los invernales están tapados de plástico, porque los cuerpos de hídrico por donde se drena el agua naturalmente, las cañadas, estaban llenas de plástico, porque los costos de recoger esos plásticos son cientos y miles de millones de pesos por año. Entonces, si eso es así, nosotros no podemos andarle con paños tibios. la solución, independientemente del tema educación, que no termina de arrancar, es una prohibición a esos plásticos de un solo uso y un cambio de mentalidad hacia plásticos compostables.
Claro, completamente. ¿Y tú consideras que la modificación de estos artículos, según cómo se está planteando ahora, va a mejorar, va a empeorar la efectividad de esta ley con el tema de la reducción de contaminación, que es lo que uno está persiguiendo, busca?
No, para nada, para nada. Esta modificación no tiene un impacto más que operativo en que si los ayuntamientos, las alcaldías, no estoy cuestionando esos aspectos, pero los efectos son nulos. Son pocos los efectos que puede tener en la eficiencia de esto. Nosotros estamos proponiendo esas tres cosas puntuales. La primera, que se le ponga un valor a los envases que salen a la calle, para que recuperarlo valga de algo. Para que tú sepas, en este momento, claro, el que recoge 3 millones de botellitas, como hizo la alcaldía, en la práctica lo que hizo fue, bueno, dio unos juguetes, invirtió un dinero, pero esas botellitas no está haciendo negocio reciclarla, no vuelven al circuito productivo y el fondo termina sepultado en un vertedero. Entonces, eso es una de las cosas. La segunda cosa es el tema de la fecha cierta para la eliminación. Pero hay un tercer punto que depende exclusivamente del Estado Dominicano y lo estamos proponiendo dentro de esta modificación. Y es que la ley le dé un mandato al Estado de que reduzca de forma gradual las compras estatales en envases desechables.
Por Dios, gente dice, sí, Señor,
señores, para que tengas un dato, el Ministerio de Educación, nada más el Ministerio de Educación, cuando tiene que alimentar 1,5 millones de estudiantes diarios, eso significa que cada día mandan 1,5 millones de cajitas con un calimetito plástico en el lado, que mandan cada día 1,000,000 uh-huh. y pico de envases foam con un desayuno. Uh-huh. Y el Estado, y lo que estamos proponiendo es que lo reduzca un 20% anual hasta llevarlo a cero. El primer año, en vez de comprar los 200 millones de foam para el desayuno, bueno, que compre 160 y los otros millones sea en artículo biodegradable para ir fomentando una industria de materiales biodegradables para generar...
Que solamente se puede hacer desde el gobierno, señores, porque estas son aplicaciones que deben hacerse desde un punto de vista macro. Si el Estado no ejerce presión para que esto suceda, para eliminar estos plásticos de un solo uso, no lo vamos a hacer posible.
No lo es. Entonces, el dominicano promedio que por educación dice, en vez de hacer mi cumpleaños con vasos de plástico, lo voy a hacer con vasos de cartón, y va a comprarlo y ve que cuestan 7 veces más, 10 veces más, a veces medio se cohíbe. Sin embargo, eso es por un tema de volumen y de costo por volumen. Claro. Si el Estado empieza a fomentar ese sistema, mejora la economía circular, genera cualquier cantidad de empresas y microempresas que se dediquen a producir esos envases y podemos todos como consumidores adquirirlos a un mejor precio por la competitividad. Esas son modificaciones de fondo a esa ley. Mientras tanto, la que llegó al Congreso, en eso estamos de acuerdo con los industriales, debe ser detenida, no festinarla y ponerse a analizar esos cambios de fondo que de verdad no van a afectar. Que los empresarios no van a estar de acuerdo, eso lo sabemos, pero aquí tenemos que pensar en el bien general por encima del particular.
Muchísimas gracias, Nelson. Siempre un placer hablar contigo. Nelson Bautista, nuestro amigo ambientalista, ojalá y se revise bien, se tome el tiempo necesario para llegar a una ley que real y efectivamente nos ayude, aunque sea a mediano o largo plazo, a vivir en un país más alejado de ese plástico de un solo uso que termina en nuestros océanos, en nuestros ríos, porque tampoco hay educación alrededor del manejo de residuos sólidos. Y me parece absurdo que toda empresa mediana, chiquita, grande, pague la misma proporción, no importa si usted es un generador de plástico o su empresa trabaja con temas medioambientales, no importa, usted va a pagar exactamente lo mismo.
Una locura.
Y a mí me parece absurdo. Una locura. O sea, yo voy a pagar la misma proporción, una empresa que es netamente digital, yo voy a pagar lo mismo que paga una empresa que produce plástico de un solo uso. Yo voy a pagar lo mismo que empresas que generan cientos y cientos de material de residuos sólidos. Y eso no es justo para nada.
Todo lo que quieras está en 2x2.
Tú sabes que todavía estoy lidiando con el tema del visado y por eso te he dejado solita ahí varios momentos, pero bueno, te pido que después de estas sigas. El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, estableció mediante la resolución número 148-2024 la nueva definición de velocidad de servicio de acceso a Internet de banda ancha, que aumenta de 4 a 30 megabytes por segundo, megabits por segundo más bien, de bajada, con miras a que este servicio sea más rápido y competitivo en el país. Esta disposición deroga la anterior definición de velocidad de acceso a Internet contenida en el artículo número 1 del Reglamento General del Servicio de Acceso a Internet, dictado mediante la resolución número 033-2020 de fecha 20 de mayo del 2020. Esta resolución número 148-2024 aumenta la velocidad mínima de 4 a 30 megabits o megabytes. ¿Qué son megabits por segundo? Eso no es megabytes. Son megabits por segundo, la bajada, y de 1 a 10 megabits por segundo la subida en el Internet fijo de banda ancha que ofrecen las prestadoras a los usuarios.
Ok, en otros temas también para ponernos al día, estuve viendo ahí, déjame ver si lo rescato en algún que me parece, no sé si estabas enterado que en Sosúa van a crear una zona rosa.
¿Una zona rosa como la de Ámsterdam?
Bueno.
O sea, estamos hablando de una zona...
En mi casa, ponele. Ponele, o sea, ponle, sí, algo así, digamos.
O sea, una zona rosa de prostitutas.
Exacto. Okay. O sea, ustedes saben que este tema de la prostitución específicamente en ese polo turístico es un tema, ha sido un
ojo,
tema.
Ojo. El comercio más antiguo de toda la vida es la prostitución.
Completamente, okay. Completamente. Pero bueno, se hicieron varios reportajes, un periódico de circulación nacional sobre justamente este tema de la prostitución en Sosúa, en Puerto Plata. Pues fue creado algo que se llama Sosúa Light 2012 en la zona roja del bloque 7. Esto es un espacio destinado, o será y seguirá creciendo, para alojar bares y restaurantes donde se permitiría este tipo de actividades. Ellos están tratando de buscar una solución definitiva, una solución oportuna a este mal que ha quejado a Sosúa, porque el municipio turístico de Sosúa es hermoso, pero ya tiene décadas afectado por este tema, específicamente para este tema de diversión nocturna, si se le puede llamar de esa forma, y le ha dado como una imagen medio lúgubre al destino turístico. Incluso yo tuve una experiencia personal trabajando en Sosúa justamente para una empresa, estaba presentando un evento y recuerdo que estando en tarima estaba viendo hacia la playa porque estábamos cerca de la costa, y recuerdo esa imagen, yo creo que nunca se me va a olvidar, hace casi 15 años, de vi a un señor mayor extranjero bañándose en la playa con varias niñas. Sí. Menores de edad, muy pequeñitas todas, y vi algunas situaciones que a mí me llamaron poderosamente la atención.
Sí, a mí me pasó eso en Boca Chica. Hace muchos años, te estoy hablando de los años 99, 2000, 2001. Recuerdo que estaba en Boca Chica en un evento, me separé del evento y comencé como a caminar y vi también a un señor extranjero con una niñita de como bien, o sea, negra, una niña negra, se parecía incluso a haitiana.
De raza negra.
Sí, claro. Y
No es fue horrible, son imágenes que no se olvidan.
La interacción no era de...
No era sana.
No era un tío, nada.
No hay que ser ingeniero para darse cuenta. Entonces, el tema de esto y lo delicado de esto es justamente que llegue este tema de la prostitución a los niños, a los menores de edad. Y entonces, bueno, ellos están tratando de generar como un espacio controlado en ese polo turístico donde se haga el ejercicio de esta profesión, si se le quiere llamar así, pero de manera más controlada. En otros temas, Antonio Cruz Rojas, que es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, sigue el tema, señores, porque a nadie le gusta el orden aquí. Pero bueno, solicitó el miércoles a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, a que escuche las preocupaciones del sector. Yo he visto a Farideh sentada con el sector varias veces.
Todo el mundo, pero ella lo ha dicho, ella lo ha dicho varias veces. Me siento con quien sea. Ahora usted va a respetar la ley y nosotros, claro, la gran mayoría de la población, no podemos dejar a Faride sola en este sentido.
No,
no porque sea Faride, no, olvídense de
porque
eso.
Porque está haciendo es que por, se cumpla la ley.
Es porque es la ministra de Interior y Policía y está haciendo que se cumpla la ley. Anoche yo le dediqué un editorial completo del Antinoti a esto que está ocurriendo con Faride y estoy pidiendo... todos deberíamos de pedir el apoyo a la ministra de Interior y Policía, no a Faride, olvídese de Faride. Personalmente, Faride, olvídese de ella. Ahora, en su posición de ministra y de funcionaria del gobierno, donde lo que está haciendo es que se cumpla la ley para que usted, donde quiera que esté, tenga paz y tranquilidad.
Pueda vivir en paz.
Apóyela, no la deje sola.
Yo la apoyo, la
yo también.
Seguiré apoyando a ella, a la figura, a cualquier persona que haga cumplir la ley dentro del gobierno y a la misma Faride en su persona, porque me parece una mujer de altísimo valor. Pero bueno, dice Antonio Cruz, que es el presidente de esta asociación, que quiere que Faride escuche las preocupaciones, que se llegue a un acuerdo respecto a las incautaciones de bocinas en los colmados. Y es que, señores,
¿qué acuerdo del diantre? Usted
no
tiene un escándalo.
Ningún acuerdo.
Ningún acuerdo. ¿Cuál es, qué es lo que dice el reglamento de la ley de contaminación sonora? Ah, dice que usted tiene que incautar el equipo. Vaya, incauta el equipo y se lo lleva y punto.
Porque si usted no cumple con la ley, eso es lo que toca.
Ahora, ¿qué usted tiene? Unas cuantas bocinitas y usted la tiene dentro del recinto, o sea, de la tienda
del
o del colmado, del local, y usted tiene una musiquita bajita ahí que no molesta a nadie. Están jugando dominó. Dele para adelante, mi querido.
Claro.
Pero usted lo que no puede tener es una bocina a todo meter, que lo que hace es que le quita la paz al vecino.
Pero no solo eso, que incluso si tú te vas un poco más allá y piensas a nivel social todo lo que implica, la cantidad de bulla, y yo lo sé porque vivo cerca de un barrio, a mi casa se oye de lunes
Cari,
a lunes la cantidad,
mira,
de bullicio.
Oye.
Imagínate los niños que se desarrollan en ese ambiente de
loco
caos
todo,
y de contaminación.
Loco todo, loco.
Pero
paran
el
loco.
Cito. Él dice, y cito, queremos que Faride no se escuche, ya los escuchó, pero estoy segura que se sienta otra vez. Y dice ella que se ponga de acuerdo con nosotros. Dice él, nosotros podemos colaborar con la labor del Ministerio de Interior sin necesidad de conflictos. Y así es como debe ser,
pero,
si se cumple la ley no debe haber conflictos.
Pero claro,
si tiene que cumplir la ley.
Eso lo decía yo anoche, Cari, si usted cumple con la ley, olvídese que usted está bien. Usted no le va a pasar nada.
Claro, es lo que dice este representante de los comerciantes, es que él dice que él apoya las medidas que está implementando el ministerio para regular este tema del ruido, que en nuestro país es insoportable, pero insiste en que deben ser socializadas con los propietarios de negocios, y me parece muy bien hablar, debatir siempre trae buenos resultados. Según Cruz Rojas, es fundamental iniciar una campaña de conciencia para que los dueños de colmados conozcan la ley, al igual que los agentes encargados de aplicarla, y a mí no me parece mal, yo creo que es una buena sugerencia que se le entregue la ley a todos estos colmados, resúmanla, porque si no, no la van a leer toda, resúmanla en los artículos más importantes y vamos a empezar a educarlos para que ellos sepan que no es una determinación alegre de la ministra de Interior y Policía, sino una decisión de respetar la ley, y si no respeta la ley, entonces están las consecuencias. Aplaudo la gestión de Faride Raful en el Ministerio de Interior y Policía, que creo que es la única de los pocos
que lo ha logrado
este tema,
claro,
en serio.
Claro, vamos a hablar de unas cifras lamentables. Más de 5.600 personas perdieron la vida en Haití el año pasado, mientras una misión respaldada por la ONU y liderada por Kenia lucha por contener la violencia desenfrenada de las pandillas. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el número de víctimas aumentó un 20%. En comparación con todo el año 2023, y además se informó que de que más de 2.200 personas resultaron heridas y casi 1.500 fueron secuestradas. Según los funcionarios, estas cifras por sí solas no pueden capturar los horrores absolutos que se perpetran, que se están llevando a cabo ahí en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que está sometida esta gente en este país caribeño, que es el más pobre de todo el hemisferio. Ojo con eso, siempre ha sido así,
sí,
durante décadas.
Es así. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha aclarado que De acuerdo con a la información recibida de las autoridades chinas, los virus que representan en el brote de infecciones respiratorias detectado recientemente en el norte de China son conocidos, así ponen, son conocidos y que el más común es el de la gripe estacional. Les explico, según la OMS, los patógenos que se han detectado incluyen los virus sincital respiratorio, que ayer Sergio hablaba de él, está también el metapneumovirus humano, que también lo comentábamos ayer, y el de la gripe estacional. Dice, los niveles de infecciones respiratorias notificados en China están dentro de lo habitual para la estación invernal y las autoridades han informado de que la utilización de los hospitales es actualmente inferior a la del año pasado para estas fechas y no se han producido declaraciones ni respuestas de emergencia. Pero ayer estábamos comentando justamente que existen estos virus que andan circulando, vamos a cuidarnos, a Sergio casi se lo lleva el sincital respiratorio, así que a cuidarse y a tomar todas las medidas del lugar. Antes de finalizar, recordándoles que tenemos un podcast donde hablamos ahí de salud mental, que tanto hace falta hablar de salud mental e invertir en salud mental en nuestro país. Tenemos ya más de 150 capítulos ahí con diferentes temas como este.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apagué el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Pase por 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted se va a encontrar con Karina y Sergio After Dark. Le da un clic a la campanita de suscribirse y así usted va a recibir todas las notificaciones cada vez que publiquemos un episodio nuevo, que generalmente lo hacemos los viernes a las 7 de la noche. Ahí usted puede disfrutar con toda la familia de este contenido de bienestar. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. 12:44 de la tarde y regresamos. ¡Mewi!
¡Mewi!
¡Mewi! ¡Hello! ¿Cómo van?
Hello, darling. ¿Todo bien? ¿Y tú?
¡Qué bueno! Me alegro. Cari, tengo mis taquillas para...
Sí. ¡Qué emoción! Para Teatro Ciego.
Ya las
Ciego.
Compré para el Teatro Ciego. Invito a todos a que se unan aquí porque yo estoy ansiosa de que llegue ese día. La verdad que se pinta extraordinario y... Eran lo que hablaban ayer aquí. Necesitamos más teatro, más cosas diferentes, más cultura y demás.
Así completamente.
Que yes, nos vemos
ahí
por
nos
allá.
Vemos. Gracias, sí. Gracias, señores. Y vayan a disfrutar de Teatro Ciego. Son pocas presentaciones y pocas butacas. Ya las entradas están a la venta en Huepa Tickets. Y aquellos que no entiendan qué es Teatro Ciego, dese una vuelta por Teatro en la Isla, que es nuestra empresa productora. Teatro en la Isla. Y por ahí están todos los detalles. Ahora sí, Gaby, seguimos con ensaladitas. ¿Qué preparamos hoy?
Sí, vamos con ensaladas que puedan ser una comida completa, que a nivel nutricional pues balanceen, que nos ayuden a sentirnos satisfechos sin sentirnos culpables y que al final del día pues estemos en balance en el cuerpo. Yo creo que si bien es cierto que dejar de comer o ponerse solo a líquidos pues puede ayudar en un momento determinado, por otro lado no creo. Pero claro. Eso soy yo, ¿eh? Yo no he estudiado nunca nutrición ni nada, pero simplemente un consejillo, como dirían por ahí. Hoy vamos a hacer una ensalada capresa con arroz integral. El arroz integral es súper rico, tiene mucha fibra, llena bastante, nos ayuda a la parte de los carbohidratos. Yo sé, si usted está corto de carbohidratos, bueno, sorry, pero este es una buena opción. Para uno tener esta ensalada que resulta ser bastante fresca y que a un almuerzo nos va súper bien. Tenemos tomate, queso, en el queso tenemos la proteína, la parte de los carbohidratos con el arroz integral y un toquecito suave de acidez que vamos a hacer con vinagre balsámico. Necesitamos dos tazas de arroz integral que debe de estar cocido. Dependiendo de la marca que ustedes utilicen, pues sigan las instrucciones. Recuerden que el arroz integral debe de ponerse en remojo antes, justamente para que el grano se ponga más suave para fines de cocción. Okay. Necesitamos por igual unos 12 tomatitos tipo cherry. Si no encuentran cherry, pues podemos utilizar tomates tipo bugalú, que son los conocidos como los Barceló, los tomates de ensalada. En este caso, trabajemos con cortes en cubos y preferiblemente no utilizar las semillitas para que no se agüe mucho, aunque si usted utiliza los tomates cherry, sí vamos a utilizar las semillitas. Dos cebolitas de mozzarella. Si no encuentras las mozzarellas tipo cherry, pues entonces usted se puede comprar una bola de mozzarella, trocearla. Me gusta más esta idea con mozzarella fresca. Si no encuentra mozzarella fresca, pues puede utilizar ya la mozzarella en barra y también cortarla en cubitos, que le va súper bien. Una taza de hoja de albahaca de alrededor de, esto va a ser unas 16, 12 hojas de albahaca. Queremos presencia de albahaca, sabor que nos va a dar. Un cuarto de taza de aceite de oliva, 3 cucharadas de vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto, y también podemos utilizar un toquecito de perdón, de un mix de hierbas, si así lo desea, para potencializar el sabor. Lo que hacemos es cortar los tomates cherries por la mitad, los vamos a colocar en un recipiente, aquí le agregamos un toque de sal y pimienta al gusto, vamos a incorporar el vinagre balsámico y también las hojas de albahacas picaditas. Vamos a mezclar bien y esto lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutos para que el aceite, bueno, para que el vinagre ayude a drenar los sabores naturales del tomate y esto se mezcle con la albahaca y así provocar como una especie de vinagreta. Todos los sabores se van a mezclar, el tomate va a ayudar a bajar la acidez del vinagre, a la vez el vinagre va a ayudar a que el tomate esté un poco más dulce y pues la albahaca va a poner también y aportar su sabor. Okay. Luego vamos a esta mezcla a incorporar las bolitas de mozzarella. Ya vamos a mezclar, incorporamos el aceite de oliva y le comprobamos cualquier sazón, si quiere, de sal y pimienta. Aquí, si desea, puede agregar el mix de hierbas o puede agregar albahaca seca o puede también darle un toque de orégano seco que le va súper bien esta combinación. Y ya por último, a la mezcla de los tomates y al queso vamos a incorporar el arroz integral que debe de estar a temperatura ambiente. Y esto es para que el arroz pueda absorber mejor el sabor de la vinagreta. Vamos a mezclar bien. Vamos a llevar a nevera para que se enfríe por alrededor de unos 10-15 minutos. Y vamos a servir. Si desea incorporar cualquier otra proteína, podemos hablar de una pechuga de pollo ripiadita o en cubitos o jamón de pavo que le va súper bien. Si se quiere ir por el lado de pescados y mariscos, puede irse por unos camarones que pueda ser grillados. También puede incorporar algo, bueno, si ya nos estamos yendo del lado, pero tú sabes que uno se pone creativo, le puede incorporar tocineta si quiere tostada o también otros vegetales como podemos utilizar maíz en grano, pudiéramos agregarle pimientos morrones, que le va muy bien y le da bastante frescura. Y al final del día usted pone a volar su imaginación y voilà.
Ahí está la receta de Gaby que encuentran siempre en nuestra página 12y2.com y Gaby está en redes como gabriela.reginato. Gaby, gracias.
Un beso enorme, sigo en sintonía. Chao, chao.
Un abrazo grande y dejamos hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos.
Está en 12 y 2.
Estas son noticias del entretenimiento. El segundo de los dos procesados por entregar drogas al cantante británico Liam Payne antes de su muerte en un hotel de Buenos Aires, Che, se entregó a las autoridades, informó, en esta semana la policía en Argentina. Este joven de 21 años se hizo presente en el departamento de policía en Barracas, eso es al sur de la ciudad de Buenos Aires, luego de que su abogado informara que su cliente se pondría a disposición. La policía argentina detuvo el pasado viernes a uno de los cinco imputados en esta causa por la muerte del cantante británico Liam Payne, acusado de entregar drogas antes de su fallecimiento en un hotel de Buenos Aires.
Juan L. Hernández ha marcado un hito en la moda al convertirse en el primer modelo masculino dominicano en ser parte de una campaña de Louis Vuitton. Este talentoso modelo es uno de los protagonistas de esta campaña para la colección Primavera-Verano 2025. Bajo la dirección creativa del cantante Pharrell Williams, y esta firma de lujo compartió en sus redes sociales un adelanto de la propuesta, destacando su enfoque único.
Bueno, tenemos una llamada de alguien que queremos mucho aquí en 12 y 2, tenemos en la línea al cantautor dominicano Diego Jahr, y junto a él vamos a conocer los detalles de un nuevo tema que está por ahí. Dieguillo, feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, familia, un abrazo para ustedes, ¿cómo va todo?
Todo bajo control, aquí, amigo, qué bueno escuchar y qué bueno que vienes con cosas nuevas.
Ay, sí, señor. Cuéntanos, Diego, me encanta esta nueva canción de Buen Día. Cuéntanos de qué va la canción, cómo surge, háblanos de esto.
Bueno, esta canción yo la había escrito hace 2 años y yo, la verdad, tengo que ser totalmente honesto, yo no soy una persona muy de mañana. Entonces esa fue la primera razón por la cual yo decidí hacer algo, era como una canción, un mantra, un himno para que en las mañanas las personas que no son tan mañaneras como yo pudieran darse una recargada de energía, ¿verdad? Pero ya el año pasado sí me pasaba que decidí hacer un cambio ya a nivel como más interno, y pasaba que si algo me pasaba en las primeras horas de la mañana, una mala noticia, una persona que
dijera algo, se te dañaba el día.
Se me dañaba el día entero, y yo decía, no puede ser que por cosas que yo no puedo controlar, se me dañe un día entero y pierda oportunidades de conocer gente, de negocio, de ver la vida. Y dije, tú sabes que yo voy a aprovechar esta canción para un ejercicio hasta para mí mismo. Y eso, la canción lo que dice es eso, o sea, el buen día no se tiene, sino que se hace por decisión.
Me encanta. Vamos a escuchar un poquito, Sergio, de esta canción, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, no, lamentablemente no la tenemos, Cristi. Mira, y entonces, cuéntame cuáles son los proyectos futuros, Diego Jahr, que tienes por ahí, que viene por ahí, además de esta nueva canción.
Claro que sí. Bueno, este año, con Dios mediante, sacamos mi segundo álbum de estudio, que vamos a hacer, quiero sacarlos a mediados, con Dios mediante, del año, pero quiero hacerlo como de una forma diferente, quiero involucrar mucho a la gente en el proceso, casi volviéndose como un documental en tiempo real. Quiero ver también si, por ejemplo, igual el año pasado repetimos el concierto Canten, que nos fue maravilloso.
Uy, genial, sí, bellísimo.
Sí, no, la gente quedó vuelta loca, entonces estamos viendo si lo hacemos a finales de este año, en la segunda edición. Y vienen colaboraciones con marcas, hay una que viene por ahí de camino que va a ser maravillosa mucho antes de lo que creen. Y creo que va a ser algo, creo que va a ser un año de mucho trabajo, pero sobre todo de mucha cosecha de lo que hicimos en el 2024.
Que así sea, mi querido Diego. Vamos a invitar a la gente a que escuche esta nueva canción, Buen Día. ¿Dónde puede escucharla, Diego?
Claro que sí, la pueden escuchar en Spotify, la pueden escuchar en Apple Music, que estén pendientes porque dentro de una semana y pico va a salir un audiovisual, un videoclip oficial que va a estar genial. Y justamente hoy estábamos invitando a la gente en uno de los posts de Instagram, que vamos a armar un playlist Buen Día y la gente está tirando sus canciones.
¡Uy, me encanta!
Sí, ahí uno comenta cuáles son sus canciones y vamos a hacer como un armado de un playlist que esté lleno de buena onda, de buena vibra, y lo vamos a subir para gozarlo entre todos. Así que,
me encanta.
Ya te sabes, en su cancioncita, tírenla ahí, hombre.
Sí, hombre, y sigan a Diego Jaer a través de redes, que es @diego.jaar, @diego.jaar, y disfrute no solo de la buena energía, sino también de su maravilloso talento a través de la música.
El 2025 comenzó con sorpresas para los fans de Bad Bunny. A tan solo días del lanzamiento de su sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, el Conejo Malo dejó los escenarios para debutar como presentador de noticias en el noticiero puertorriqueño Noticentro. Con saco, corbata, una actitud profesional, Benito Antonio Martínez Ocasio informó sobre el regreso a clases de los profesores en Puerto Rico tras las vacaciones decembrinas, o sea, de diciembre. El inesperado momento fue compartido en redes sociales por el noticiero, generando miles de comentarios y memes. De estrella global a periodista, Bad Bunny puede con todo. Eso bromeó un usuario. Con este característico estilo, Benito demostró que incluso en los estudios de televisión puede sorprender y conectar con su público. Yo lo vi, me pareció bastante gracioso.
Muy bien.
Y sí, una, y déjame decirte, una muy buena idea o muy buena acción para motivar a los estudiantes a regresar a clase.
Claro que sí. Sí. Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, conmemoró un importante hito en su vida al celebrar 5 años de sobriedad. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, esta artista de 26 años compartió su alegría por estar limpia y sobria y expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron en este proceso. En su post, esta compositora incluyó un emotivo video que documenta su transformación a lo largo de los años. Este video comienza con imágenes de ella evidentemente consumiendo alcohol y concluye en momentos recientes mostrando a esta joven disfrutando de su vida mientras canta, asiste a conciertos, realiza actividades llenas de adrenalina. También aparecen varias escenas junto a su prometido y momentos ahí con su perro, pero ha celebrado y pueden pasar por su cuenta, que tiene ya mucho
pero,
tiempo.
Pero, espérate un momentico, Paris Hilton está saliendo con Justin Long.
¿Con Justin no, Long? No, Paris Jackson, no Hilton.
Ah, Paris
Jackson. La hija
Jackson.
De Michael Jackson, sí.
Pero que ese muchacho, Justin Long, bueno, no sé si recuerdas a E.T. ¿E.T.?
¿En qué sentido?
E.T., la película E.T., ¿en qué sentido lo vas a...?
Entendí E.T., E.T., sí.
E.T., claro, sí, Justin sí. Long, si no me equivoco, es quien hace... No, no es Justin Long.
El niño.
Espérate, no. Lo estoy confundiendo. Justin Long es el que hace la película esta de comedia que es de extraterrestres, que se llama No es Guardians of the Galaxy, es la otra. Pero él tiene un podcast buenísimo con el hermano. ¿Sí? Sí, Justin Long y el hermano tienen un podcast. Yo los escucho desde hace años. Debo tener más de 4 años escuchándolos. Y me he comunicado varias veces con él. Incluso le he dicho, déjame hacerte una entrevista. Y me dice, espérate que no me gusta la entrevista, no sé qué. Pero no sabía que estaba con Paris Jackson. Pensaba que era con una cantante.
Bueno, ella es cantante.
Ella es cantante, puede ser, sí. ¿Sí? Ok, sí. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí estas informaciones del mundo del entretenimiento, siempre invitándolos a ustedes a ser parte de Karina y Sergio After Dark.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable. Por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emoción.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Usted entra ahora mismo a 12y2.com y nos va a encontrar ahí en dos banners grandes. Uno que dice Karina y Sergio Podcast y otro que dice, Karina y Sergio After Dark y otro que dice 12y2 Podcast. Ahí nos pueden encontrar. Hasta aquí entretenimiento, ya regresamos con mucho más.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12y2 y les vamos a ustedes a Bueno, pedir que cuide su cartera, porque de lo que vamos a hablar ahora es de algunos artículos esenciales de Amazon para empezar el año. Esto de la mano de nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz, gerente de proyectos de Aeropac, que nos acompaña en el día de hoy. Francisco, ¿cómo estás? ¿Feliz año?
Todo bien, hermano. Feliz año para ustedes también.
Qué bueno tenerte por aquí, amigo. Ya tú me escuchaste ahí. Le dije a nuestros amigos oyentes que preparen esa cartera, porque tú vienes fuerte, Curbero. Cuéntame.
No, hombre, tú sabes que yo siempre le cuido el bolsillo.
Está bien, está bien. ¿Por dónde empezamos entonces? Estos son artículos esenciales de Amazon para empezar el año.
Sí, señor. El día de hoy traemos tres artículos para iniciar el año, como dice Sergio, con la mejor actitud, trabajando sobre tus metas y fortaleciendo tu personalidad y carácter. O sea, tú sabes que el nuevo año, la gente arranca, ¿verdad?
El COVID nuevo va a ser bien.
Todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos, para ayudarlos a que eso sea en serio, ¿verdad? Traemos tres artículos hoy para eso. Okay. Y nuestra primera recomendación es el Lamar Vision Board Book. Esto es una herramienta indispensable para manifestar tus metas. Este tiene más de 800 imágenes y frases motivadoras. Este libro eleva la experiencia de crear tableros de visión. Viene con un diseño de página perforada que facilita el recorte. Y la calidad mejorada del papel, ¿verdad? Garantiza colores vibrantes. Este es ideal para mujeres, para hombres, adolescentes o para cualquier actividad grupal. Por ejemplo, se lo pueden utilizar en la oficina. Alguna meta que un departamento se ponga, lo pueden utilizar. Promueve la creatividad mientras respalda la sostenibilidad con un papel certificado FSC.
Okay.
Entendemos que es un artículo perfecto para inspirar y decorar tu hogar u oficina, y con 4.6 estrellas y más de 10.000 unidades vendidas en el mes pasado, 10.000, señores, no fueron dos,
sí,
puedes adquirirlo con un 12% de descuento hoy en $22.95. Okay. ¿Qué les parece?
Okay. Muy bien. No, me parece súper bien. $22 suena bastante bien. ¿Cuál es el próximo?
El próximo es el Dated Planet 2025. Esto es más que un simple calendario, señores. Es una herramienta todo en uno para organizar, para la organización personal y profesional. Cuenta con espacio para tareas diarias, reflexiones, seguimientos de hábitos y rastreo del estado de ánimo. Está muy chulita, ¿eh?
Okay.
Si puedes ver la imagen, está bien chulita. Este planner también incluye stickers motivacionales y citas inspiradoras semanales. Viene con un diseño compacto de 5.8 pulgadas por 8.3, que lo hace más fácil de llevar a cualquier lugar. Pero si entras a Amazon, vas a ver que hay más opciones, más tamaños. Traje este hoy por la comodidad del tamaño. Pero si tú eres una persona que quiere uno un poco más grande, 8.5 x 11, como las páginas, lo tienen. Tienen diferentes tamaños y diferentes colores.
Me encanta este. Yo creo que lo voy a comprar.
Ah, para que tú veas. Perfecto para planificar días, semanas y meses. Es ideal para estudiantes, profesionales y cualquiera que busque maximizar su productividad. Con 4.4 estrellas y más de 1,000 ventas el mes pasado, puedes conseguirlo hoy por tan solo $29.99.
Ok, una pregunta. ¿Y todavía la gente usa planners?
Sí.
Sí, hermano.
Claro,
claro que sí.
Completamente.
Está bien, pues está bien.
La gente lo usa, y el Vision Board lo traje porque justamente conozco personas que lo llevan, y eso es año tras año.
Ok, ok. Sí, perfecto. ¿Cuál es el último artículo que has traído, Francisco?
El último, hermano, es un bestseller de la escritora Nacarit Portal. Se llama el libro De mí para mí, la tormenta pasará. Es un libro que ofrece un mensaje de esperanza y fortaleza. Este libro, Sergio, inspira a los lectores a enfrentar las adversidades con paciencia y autocompasión. Eso es a través de una reflexión profunda. Invita a abrazar tus logros, perdonarse y empezar de nuevo las veces que sea necesario. Esto es un libro que es ideal para quienes buscan crecimiento personal. Este libro transforma cada crisis en una oportunidad para avanzar y encontrar paz en los momentos más difíciles. Tiene 4.8 estrellas en Amazon. Lo pueden adquirir hoy con un 21% de descuento por $17.48.
Excelente. Estas tres recomendaciones que hace nuestro amigo Francisco para empezar el año la van a conseguir a través de arroba Aeropac. Siempre lo
arroba Aeropac, sí.
Arroba Aeropac, ok.
Y en nuestra cuenta también.
Uh-huh. En nuestra cuenta de Instagram hacemos las publicaciones, subimos 3 artículos con sus links, y ustedes también.
Exacto,
claro,
exacto.
O sea, a través de 12 y 2 en Twitter, ahí estarán también los enlaces y algunas informaciones de los artículos.
Francisco, un abrazo para ti, amigo. Gracias por estar con nosotros y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo. Por ejemplo, en béisbol. ¿Por qué no baja esto? Mira, se quedó pegado. Ok, en béisbol las Estrellas escalaron al primer lugar. Dale, suena, suénalo, suénalo, suénalo.
Y oye, qué bonito.
Suena. Entonces, decía que las Estrellas escalaron al primer lugar de la tabla de posiciones de la serie semifinal de este torneo Béisbol Otoño-Invernal 2024-25 al blanquear 6-0 a las Águilas Cibaeñas en un partido celebrado en el Estadio Cibao de esta ciudad. Por segunda noche consecutiva, José Barrero fue el jugador estrella de las Estrellas al conectar un cuadrangular, un home run. No, díganle que no esa pelota en la quinta entrada. La victoria les permite a los verdes, a las Estrellas, igualar en el primer lugar con los Tigres del Licey, que cayeron ante los Leones del Escogido en un encuentro celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
En otra de las informaciones en deportes, en este caso de básquetbol de la NBA, el base dominico-estadounidense Lester Quiñones anotó 18 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y 3 robos en 38 minutos en la derrota de su equipo por 103-90. Quiñones ha estado batallando desde lo profundo. Fue extrañamente ineficiente desde la línea de 3 puntos en este juego, pero aún así se ubicó entre los líderes del equipo, tanto en puntos como en rebotes en esta derrota.
En baloncesto local tenemos que el Comité de Disciplina de la Federación Dominicana de Baloncesto, FEDOMBAL, sesionó para castigar a 2 jugadores por su comportamiento en torneos en el Ceibo y en Puerto Plata. A Núñez se le aplicó la sanción de 24 meses a raíz de un incidente protagonizado en el torneo superior del municipio de Montellano en el cuarto partido de la serie final. Entre Tribu 12 y Cangrejeros, el jugador protestó por una llamada de los árbitros y reclamó de forma desafiante y amenazante, lo que provocó su expulsión por 2 faltas técnicas. Núñez se instaló en las tribunas, pero un árbitro le pidió que se retirara, pero al salir arremetió contra el vehículo del árbitro, Adolfo Williams, rompiéndole el cristal trasero. FEDOMBAL suspendió por 2 años al jugador Kevin Núñez y por 6 meses a Raimer Santana por los actos de indisciplina.
Dios mío. Bueno, nos vamos a béisbol de la MLB. Según información del destacado lanzador Justin Verlander, así es, ha llegado a un acuerdo de 1 año y $15 millones con los Gigantes de San Francisco. Está todavía pendiente un examen físico. El club aún no ha confirmado el movimiento oficial. A sus 41 años, Verlander es uno de los nombres más respetados en la historia reciente del béisbol. Apenas 2 años después de haber ganado su tercer premio Cy Young con los Astros de Houston en el 2022, continúa siendo una figura emblemática dentro del deporte. Tras su paso por los Mets y su retorno a los Astros en la fecha límite de cambios de la temporada pasada, el probable futuro Salón de la Fama buscará aportar su vasta experiencia en el clubhouse de los Gigantes.
Y para finalizar en béisbol, los campeones del béisbol invernal tendrán una serie del Caribe poco caribeña y con un nuevo invitado que tampoco tiene que ver con el mar de Antillas, ¿no? La serie del Caribe 2025 a efectuarse en Mexicali entre el 31 de enero y el 7 de febrero tendrá 5 clubes participantes, 4 países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, ganadores de sus respectivas ligas y un invitado. Los países que iniciaron la Serie del Caribe desde el 1971, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México, pero lo inusual es que Japón juega como invitado.
¡Wow! ¡Mira Japón. Qué bien! Recuerden, Karina y Sergio, After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, pero usted, si usted entra ahora mismo a nuestra revista digital 12y2.com, usted se va a encontrar ahí con dos banners, el de 12y2 Podcast y el de Karina y Sergio After Dark. Únase por favor a ambos contenidos. Comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, cuando es la 1:26 de la tarde de este hermoso día aquí en Santo Domingo. Ando por Santo Domingo hoy.
Qué bonito.
Y un día hermoso, 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 la temperatura muy buena también.
Me alegro. Bueno, vamos a invitarlos a que nos digan cómo está la calle, porque ya sí, oficialmente empezó el colegio, empezó un poco a complicarse el caos del tránsito. Cuéntenos dónde hay tapones, dónde está todo tranquilo. ¿Cómo se siente ya de recibir este año formalmente a nivel laboral? 809-562-1091, 809-562-1091, y estamos en Spaces en vivo ahí para ustedes en Twitter, en X, pueden entrar por ahí. Recuerden que todavía pueden renovar Marbete a través de la página dgii.gov.do hasta el 19 de enero, pueden hacerlo a través de esta vía. Después va a coger mucha lucha.
Va a coger mucha lucha. Y van a ver las filas de gente, ¿qué? Que mira, que no podemos, que si yo qué. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo mismo de siempre. Vamos a empezar con Baplum, que está con nosotros en la línea. Buenas tardes, Baplum. ¿Cómo estás, querido?
Saludo a todos. Saludo a nuestro querido y amado público, que siempre está con nosotros desde que dan las 12 y un segundo están ahí sintonizándonos. Emma, yo creo que desde antes. Bien. No siempre hay que cargarle el dado a la gente. Señores, yo quiero patrocinar de cualquier manera una campaña a favor de Faride. Hay que eliminar esta pandemia de amantes de música estridente.
No, espérate, Baplum, porque no tiene que ver con la música, tiene que ver con el escándalo que logran, no solamente con la música, con cualquier otra cosa. En los colmados tú puedes encontrar cualquier tipo de...
Porque espérate, en los colmados ahora se han desarrollado orquestas en vivo. Llevan unos timbales y unos cencerros. Nada más le falta la trompeta y todas las cosas. Te guardo un tour, Karina, para que te empape.
No sabía.
Pero hay que hacer algo, de verdad, porque están tratando de llevar la situación de los amantes a la música o a ese desorden como un problema nacional.
Sí.
Yo no entiendo que de dónde que le ha salido al dominicano ahora a oír tanta música. De repente ahora son amantes...
Bueno, pero es que oír la música no es el problema. Sí, pero que el problema no es oír la música, el problema es oír la música alta, porque es una contaminación sonora.
Pero mira, Sergio, yo quiero proponer algo para ver si eso aporta. Hay una zona en Santo Domingo, porque aquí es que están los más bullosos, que se vayan al malecón entre el Monumento de Trujillo, digo yo, más para allá, y Manresa, y que dirija la bocina hacia el mar.
Claro.
Allá, claro. Allá, o si no, al lado de los furgones del muelle, para allá, sí. Que se vayan para allá. Sí. O si no, vamos a habilitar un espacio entre Azua y Barahona, ahí en Las Lomas, bien, con su parqueo y todo, para que ellos se pongan ahí su musiquita ahí tranquilito. Porque de verdad, esto ya, se están llevando esto como algo que es necesario oír de bulla. Porque de verdad no es música, es bulla. Y ya, todo eso era por hoy. Es cuanto. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Adiós.
...809-562-1091... el teléfono aquí en 12 y 2... llame, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, en qué está usted.
Aquí tenemos a través de Spaces a dos personas. Vamos primero con Gabriel, que estaba ahí primero, luego seguimos con Lucas. Adelante, Gabriel, habilite ahí su micrófono, cuéntanos.
Sí, gracias, buenas tardes, espero que sigan muy bien ustedes por ahí.
Por suerte así andamos, cuéntanos.
Sí, lo que no puedo entender de nuestro pueblo dominicano, que tanto pide un Bukele y le está llorando una Faride, entonces yo no entiendo.
Jogen, está en la línea. Jogen, buenas tardes.
Bueno, es Jowan, pero gracias.
Jowan, ok, adelante.
Todo bien, es con el mismo tema de la música. Yo no soy fanático de la música. Yo, si voy a escuchar algo, mejor me coloco unos headsets o unos audífonos.
Sí.
Pero el problema no es la música.
No, claro que no.
El problema es la forma en la cual se está imponiendo.
La contaminación sonora, amigo.
Claro. Entonces, la policía tiene que manejarse un poquito mejor, porque ya han habido varias situaciones con ciudadanos. No sé si tienen conocimiento del caso del joven que se le dio un disparo con una escopeta en pleno malecón por una discusión con un policía en el mismo tema de la bocina.
Sí.
Yo entiendo que las bocinas son un problema que hay que ir corrigiendo, pero esas no son las formas.
No, es que siempre lo hemos dicho aquí. Muchísimas gracias por tu llamada, que los policías aquí en su mayoría no tienen el manejo mental, el comportamiento adecuado.
La inteligencia emocional, para, la salud mental y el tecnicismo.
Claro, para desescalar un problema. O sea, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en otras economías, en otros países un poquito más desarrollados, donde la autoridad lo que hace es desescalar. Aquí no, aquí la policía se entra a golpe con uno. O sea, manito, porque alguien le dio un golpe a usted, usted tiene que desescalar, usted no puede entrarle a golpe también al susodicho. Ahí tenemos a Carolina. Buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes, Sergio, Carly, Karina, feliz año.
Gracias, igual para feliz ti, año. Cuéntanos.
Me gustaría saber si Faride, en el mes de diciembre, es por...
Ay, Carolina, óyeme, toma el teléfono en el oído o fíjate si puede obtener mejor señal, porque te perdimos. Dilo de nuevo desde arriba. Sí, ahora sí.
Sí, que me gustaría saber si Faride pasó por Naco en diciembre completo, a la Villa de la Navidad, para que vea la bulla que hacía eso todos los días, más los fuegos artificiales.
Ah, mira, interesante. Si eso es la Villa de la Navidad, entonces... Ototoro Tobaca, ¿no?
Ahora sí, me voy con Lucas, que lo tengo ahí a través de Spaces. Adelante, amigo.
Buenas tardes, amigos.
Bienvenido.
Dos cositas. Referente a lo que Sergio conversaba al principio, que no a los países del primer mundo, Alemania, Francia, etcétera, y no entendía por qué nosotros seguimos con ese comportamiento indisciplinado. Simplemente cuando los políticos que nosotros elegimos decidan cubrir las necesidades básicas del dominicano, energía, salud, educación, lo mismo que ustedes tienen 30 años hablando, que no se ha hecho. Eso es para empezar. Y que la economía de nosotros es la más fuerte del mundo, pero simplemente, pero tenemos que coger 44 mil millones de dólares prestados, que no entiendo porque no soy economista. Y lo segundo es que hay que apoyar a Faride. El desorden no se puede permitir. Los colmados han degenerado en bares al aire libre, no ya venden bebidas, alimentos, sino que son más bares y liquor store que otra cosa. Y eso hay que regularlo. Faride se ha quedado corta, quitando bocinas.
Aplauso, aplauso, caramba, que se ha quedado corta y estoy de acuerdo. Que hay que poner control y al dominicano no le gusta. 809-562-1091.
¿Quién está entrando por esta puerta ahora? Ven, babá, ven. Ven, babá. Babá, dame un abrazo, babá, que estoy aquí. Di que vamos para Cheverenay.
Hasta yo tengo que ir para allá, señores. A mí hay que llevarme para Cheverenay.
Y no, para Cheverenay. Cari, te quiero, babá. Te amo, te adoro.
Y no, para Cheverenay.
Yo no sé tú, yo sí voy.
¿Tú vas?
Y yo, y
¿te llamaron a ti?
Llámame a Milagro.
Oh, pero señores.
Milagro que le te quiero, babá.
Oye, pero estás fito otra vez tú.
Sí.
Pero sin puya ahora. Muy bien, qué bueno. Ok. 809-562-1091. Tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Karina, Sergio?
Todo muy bien.
Saludos al Calvito ese que acaba de entrar por ahí.
No, ese querido siempre. Cuéntanos.
Sí, claro que sí. Mira, Sergio, con respecto a la bocina y el tema que está sucediendo ahora y que está en la palestra pública. Aquí estamos pidiendo un Bukele, pero cuando se le exige a la sociedad que respete la ley y que se implemente el régimen de consecuencias para la implementación de las leyes,
somos malos.
Se están quejando.
Sí, sí.
Entonces, el trabajo de Faride es correcto. Al final, si nos vamos a la ley que establece la ley de ruidos y antirruidos,
sí,
los decibeles están establecidos.
Claro.
Y aquí tú te vas a un colmado y tú estás por encima de 150 decibeles, cuando claro, la ley establece que son 90.
Así mismito, entonces, como tú lo has dicho.
Ella está cortica.
Sí, lo que pasa es que no nos podemos quedar callados, porque veo mucha gente que está de acuerdo con esto, pero en redes sociales le están dando como un zamba a Faride y no dice nada.
No.
Entonces, exprésense. Si la tribuna es en las redes sociales, vaya a las redes sociales. Yo apoyo a Faride.
Algo, y todo el mundo debe escribir algo diciendo yo apoyo a Faride.
O a la ministra, no menciono el nombre, porque hay mucha gente que son haters.
No, es que Faride, en la persona
no, Cari,
Faride,
Cari,
es ella que está tomando las decisiones,
sí,
Sergio.
Pero entiende, hay mucha gente que por hater no va a decir Faride. Entonces, por ejemplo, apoyo al Ministerio de Interior y Policía. Ya, y usted saca a Faride de la ecuación. Porque claro, es la institución lo que está haciendo que se respete la ley. Entonces usted va y apoya a la institución. Y no apoya a Faride porque usted es un hater. 809-562-1091, 809-200-1091. El teléfono aquí en 262. Robert, está en la línea. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes por darme la oportunidad de llegarle al pueblo a través de sus medios.
Adelante.
Sí, realmente Faride se ha quedado corto. El país hay que organizarlo en el sentido amplio de la palabra. Y en adición al tema de la bocina, quiero citarle una situación que me he dado cuenta en las intersecciones, en especial la Kennedy con Gómez. Ahí deambulan 20, 50 personas vendiendo, que se orinan en la orilla de esos puentes que son metálicos. Se va a caer el puente realmente, porque están sulfatados, están oxidados, porque esa gente hace sus necesidades ahí, en esa plaza. Realmente, ojalá y no sea un operativo de eso de paso que han realizado y que le den seguimiento a este tipo de decisiones. Duélale a quien le duele.
Gracias por su llamada.
Así es, gracias por su llamada, claro que sí. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262.
Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Mientras tanto, comentar que a pesar de haber sido aprobada en el Congreso Nacional el 28 de julio del año 2022, la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos aún no ha sido implementada en el Poder Judicial. Esta denuncia la hace el proponente de la ley, el senador Antonio Taveras Guzmán, quien ha lamentado que la Procuraduría, encabezada por la magistrada Miriam Germán y la Suprema Corte de Justicia, no hayan adoptado las medidas correspondientes para comenzar a ejecutar este tema. Esta legislación disponía de un año para ser utilizada en los tribunales, ya que fue aprobada por los congresistas en un periodo de vacation ley, como se le llama, antes de su promulgación. Este plazo culminó el 28 de julio del 2023, por lo que han transcurrido, según dice él, 1 año y 4 meses en los cuales no ha sido puesta en funcionamiento. Y la pregunta es, ¿qué estamos esperando?
809-562-1091. Ahí tenemos en la línea a Frank. Buenas tardes, Frank.
Buenas tardes. Yo era uno, continuando con el tema, yo era uno que criticaba mucho a Faride por todos los huevos que ponía. Pero le doy gracias a ella porque es la primera Navidad en los últimos 10 años que yo en mi casa he podido dormir tranquilo.
Sin bendito música, sea sin Dios y Faride Raful.
Faride, ojalá que se extienda por todo el país y que sigan tomando medidas como esa.
Claro, así es. Es que, oye, o sea, escucha, es lo que te digo. Hay mucha gente que anteriormente, no, que Faride, que esto, que no la soporto, que se olvídese de Faride. Váyase con el Ministerio de Interior y Policía, que está logrando que la contaminación sonora no sea un problema para que los ciudadanos vayamos a dormir en paz. Un día entero con un kitipo y un kitakan, can, 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 el día entero.
¿Cómo pueden vivir en paz así? No, 809-562-1091, 809-562-1091 es el teléfono que tenemos en cabina. No sé si viste el comunicador Ricardo Nieves que estuvo hablando sobre la necesidad de regular la venta, el consumo de bebidas alcohólicas en el país. Él dijo que es imprescindible establecer normas para el uso de los licores, los horarios de expendio a la población y bueno, todo lo que tiene que ver. No sé si tienes alcance para poner un audio.
Puedo escuchar, no lo vas a escuchar tú. Escuchemos.
Adelante, no importa.
Escuchemos a Ricardo en esta en este comentario.
Reglamentación a que todas las organizaciones, incluso las que producen alcohol, las que venden alcohol, las que importan alcohol, están de acuerdo con la regulación, porque eso se llama consumo responsable. Solamente una selva no tiene regulación, sino que se impone la ley del más fuerte y del instinto más poderoso. Pero las sociedades que tienen seres humanos pensantes imponen reglas. ¿Cuáles son los países que tienen reglas para el consumo de alcohol? ¡Todos! ¿Cuáles son los paradigmas que se conocen donde ha habido variaciones positivas, evitando accidentes, agresiones, lesiones y muerte por esa consecuencia? Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, Uruguay y por ahí enormemente. Costa Rica. Tienen regulación. No hay ni un solo país que amanezca vendiendo bebida. Claro. Ni que llegue hasta la madrugada bebiendo bebida en lugares abiertos. No existe. No hay bombas de combustible, estaciones que vendan eso.
Claro. No hay licencias. Lo hemos hablado también aquí durante años. Todo lugar de expendio de bebidas alcohólicas debe de tener una licencia. Punto.
Claro. Usted tiene que tener un permiso para vender bebidas alcohólicas. Y ya usted tiene un registro de quién es, cómo es, dónde es. Y así tiene mucho. Hemos hablado de esto siempre. Información.
Ahí tenemos a Daniel en la línea. Buenas tardes, Daniel.
Adelante. Hello, people.
Adelante. Hello. ¿Qué es lo que dice?
Bueno, ministro, yo no soy muy participante, muy agradable, no me agrada mucho Faride, pero la medida está excelente. Ahora bien, con el asunto de las bocinas, ¿cómo le vamos a hacer cuando lleguen las elecciones con los vehículos de los políticos?
Ojalá y que se mantenga esta disposición y que cuando un vehículo o cuando cualquier persona esté contaminando sonoramente, pues entonces que se le meta también todo el peso de la ley. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262. Tenemos a José Miguel en la línea. Buenas tardes, José Miguel.
Sí, buenas tardes. Mire, yo estoy de acuerdo con la medida, pero mi pregunta es, ¿ese es el mayor problema que tiene República Dominicana?
No, mi vida, pero ¿qué tú quieras que hagamos entonces? Porque José Miguel, entonces lo dejamos. Además, como hay otro problema.
Pero escúchame, para poner todo nuestro esfuerzo solamente en eso.
No, mi vida, pero es que no se está... Espérate, José Miguel.
Yo quiero que tú me escuches, mire.
Ah, ok, dale.
Por mi casa,
yo nunca en mi vida he visto la droga. La harina y la droga me la presentan y yo no sé cuál es una y cuál es otra. Pero por mi casa hay un punto que cada rato se hace un lío y nadie hace nada. Entonces, no es que no se combata el sonido, pero ese no es nuestro mayor problema. Para poner todo nuestro esfuerzo en eso. Eso no es nuestro mayor problema, que hay demasiadas cosas que resolver. Para poner todo nuestro esfuerzo a recoger bocina, a apagar sonido, está bien que hay que hacerlo, pero caramba, vamos a hacer un balance. Y la droga, que la venden 24 horas al día, ¿quién está trabajando con eso?
Mira, José Miguel, estoy de acuerdo contigo con que hay que caminar y maticar chicle. Punto. Perfecto. Sin embargo, la contaminación sonora, sí, Karina, se escuchó. La contaminación sonora es horrible en este país. O sea, en cualquier lugar, no importa ya que usted tenga un barrio, un sector, un residencial, usted puede escuchar una contaminación, un kitipó, una cuestión 24/7. Y en los barrios es mucho peor aún, porque no importa dónde usted esté en un barrio, usted va a escuchar un kitipó todo el tiempo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, José Miguel. Hay muchos problemas de puntos de droga. Incluso en unos años atrás, en Google, tú ponías punto de droga y te salían los puntos de droga en Google para que usted pase por ahí y busque su droga que usted necesita. Entonces, lo entiendo, José Miguel. Lo que pasa es que esto es un paso trascendental, aunque es un detallito, aunque es algo mínimo, se está logrando. Y eso hay que apoyarlo, porque son mociones que como que comienzan a dar buenos resultados. Y lo lógico y lo ideal de todo esto sería que se mantuviera esta gestión o esa actividad de que usted pueda llamar al 911 o pueda llamar a la patrulla antirruido y que lleguen de una vez y que bajen la música porque usted tiene que descansar. Entonces, claro, hasta José Miguel,
de salud mental,
vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, José Miguel.
No, además la DNCD está haciendo su trabajo y el Ministerio de Interior y Policía también, cada uno dentro de su rubro y dentro de lo que tiene que hacer, y hay que apoyar ambas gestiones, porque también en la lucha contra el narcotráfico se ha avanzado y en este gobierno se ha luchado mucho contra
eso. Robert está en la línea, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Sergio Carlos, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ese kitipó que tú tienes ahí atrás?
Bueno, yo tengo mi música y de eso quiero hablar, sí, un poco.
¿La oímos,
sí? No voy con la música, por ejemplo, ahora tarde de la noche ya. Desde que yo escuché de que censuraron la música, mi carro lo tranqué de una vez. Lo que sí yo creo de que pudieran buscar como espacio de permisos que lleguen a tal hora, una hora prudente, por ejemplo, porque yo tengo mi música, a mí me gusta eso.
Ajá. Pero y déjame hacerte una pregunta, mi querido amigo. ¿Y por qué tú no coges unos audífonos de eso, de alto rendimiento, y te explota los oídos tú solo?
En lo que yo tengo, nunca he comprado un audífono.
Ay, hombre, pero ven, yo te voy a regalar uno entonces, uno grande de eso. Y tú te pones tu audífono y tú lo subes a todo lo que da. Y cuando estén sangrando los oídos, entonces así tú lo vas a disfrutar, no te preocupes. Ahí tenemos en la línea a Laura. Laura sí fue. Buenas tardes.
Hola, es Maura, pero está...
Ah, Maura. Ok, adelante.
Lamentablemente, en un país como este, con carencia tan elevada de educación, estas son cosas que van a ver mal, porque necesariamente no van a entender que el nivel de contaminación sónica está directamente relacionado con el nivel de violencia.
Y la tranquilidad, vieja, la tranquilidad.
De las personas, claro. Y no es cierto que todos estamos en la misma onda del desorden, de la bulla, de la falta de respeto. Entonces hay que empezar por algo.
Así mismo es. Gracias por tu llamada, Maura. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262.
Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Dónde están los tapones? Que tengo curiosidad de saber cómo está la calle. Tengo a través de Spaces a Joana, ve habilitando ahí tu micrófono. Pero ya que estamos hablando de bebidas alcohólicas, el comercio organizado en dos importantes asociaciones como son la Central Nacional de Detallistas Unidos y la Confederación de Comercio, Provisiones y MIPYMES demandaron regular y establecer firmes controles en el consumo y venta de bebidas alcohólicas en la calle. Tanto Ricardo Rosario como Gilberto Luna dicen que no solo respaldan en su totalidad la idea de delimitar el horario de bebidas alcohólicas, sino que no se venda en las calles a ninguna hora. Al hablar por separado, estos comerciantes dijeron que este es un sector que es blanco de la delincuencia en horas de la madrugada.
Señores, pero es que hay, se puede establecer horarios para compra de bebida. Eso no tiene que ser 24/7. ¿Y cuál
Yo
es
estoy
el problema?
Completamente de acuerdo.
Planifíquese. Usted quiere esta noche gotear con su botellita de romo, lo que sea, usted se lo compra a la hora de que está permitido por la ley. Y en un lugar donde que tenga licencia para vender alcohol. ¿Y cuál es el problema, claro, señores?
A Tony, que nos espera ahí en la línea. Vamos con Joana, que la tengo hace un ratito en Spaces. Adelante, Joana, cuéntanos.
Hola, chicos. Feliz año.
Gracias.
La medida a mí no me parece descabellada. Me parece, de hecho, me parece muy buena. Sí me parecería también interesante que lo pudiéramos extender. Porque, por ejemplo, yo soy de Nagua. Y en Nagua es un pueblo pequeño y como que todo el mundo se conoce. Mi papá y mi mamá viven allá todavía, son personas mayores ya. Ajá. Y los vecinos no tienen mucha consideración. Pero ¿qué pasa? Que tú no tienes allá a quien llamar. La policía ya es un cero.
Oiga bien, interior y policía, que llegue hasta allá el control del ruido. Ahí tenemos una llamada.
Ahí tenemos en la línea a Tony. Buenas tardes. Adelante.
Hey, Sech, Tony Núñez.
A la hey, Tony, ¿cómo estás?
Esperándote siempre aquí.
Eso es bueno, cuéntame.
Bueno, mira, el tema de los ruidos es muy sensible. Y a la gente se le olvida que vivimos en una sociedad, convivimos.
Exactamente. Es
decir, no necesariamente, exactamente, lo que a mí me gusta.
Y las leyes son para que, o sea, se establecen para que esa convivencia sea justa para todos.
Es decir, no es mis gustos. Como dice el muchacho, es que a mí me gusta. A mí me gusta la música.
Claro.
Pero la música moderada que no afecta al vecino. Entonces, mira, hace unos días aquí duró un tipo 12 horas con una bulla que se oía y de noche. Pues no, así no se no, puede.
No, para nada.
Hay que poner leyes drásticas. Eso es contaminación.
No, no, ni siquiera leyes drásticas, Tony. Es respetar las leyes. República Dominicana es rica en leyes. Lo que pasa es que nos las pasamos por donde no llega el sol. Entonces, esos son otros 500, mi amigo. Pero aparte de eso, tenemos un general, un coronel, hasta un sencillo, ¿cómo se llama esto? Un raso que pone su música en un barrio y porque es raso, ya ese es. Pero también tenemos al que se cree el mandamás del barrio y porque él manda más, entonces ya él puede poner su música a todo lo que da. No, es que así no podemos avanzar como
así
sociedad.
Así no puede ser. Además, ya hemos visto situaciones de riña, de pérdidas de vida, producto de esta misma situación, porque es eso, tenemos que aprender a vivir en comunidad y a respetar las leyes. Señores, el marbete. Uh-huh. El director de Impuestos Internos ha dicho que solo 900,000 personas han renovado el marbete. Eso representa solo el 52%
que no
de
den
la población
registrada. Óyeme, que no den prórroga y que den multa, compadre, a tu el que no tenga el marbete y punto.
Ahí pueden recaudar algo más.
Claro, por Dios. Mayra, buenas tardes.
De acuerdo, 100%.
Claro.
Saludo, ¿cómo están ustedes?
Hola, bien, todo bien, Mayra, gracias.
Me encantó la recomendación del muchacho que le gusta su música.
Claro,
lo de
los cómprate un audífono grande y explótate los oídos.
Claro, porque te gusta. Porque que te gusta, pero claro, hasta yo.
Claro.
Tú sabes también que vi en el periódico antes de ayer, creo, lo de las luces LED en los vehículos. Eso es terrible.
Mira, lo que pasa es que eso
no
es un uso.
De noche.
Lo que pasa es que eso es un uso irresponsable, porque incluso el vehículo mío que tengo, que tiene 2 años de haberse construido, tiene muy buenas luces. Y yo he notado que cuando pongo las luces altas y no me percato de que viene una persona en vía contraria, me da cambio luces porque las luces son muy fuertes. Pero esas son las luces que trae de fábrica. Ahora, el uso indebido de esas luces es lo que me lleva a mí violar la ley. No, pero el uso, o sea, el tener las LED lights, esas luces LED y utilizarlas responsablemente para cuando usted sale de la ciudad o cuando no tiene a alguien de frente o que viene en vía contraria, eso no hay problema. ¿Me entiende con eso, Mayra?
así la gente no quiere bajar la luz tampoco. La dejan alta ahí todo el tiempo.
Así increíble. Es. Así mismo es, Mayra. Muchísimas gracias por tu llamada. Ahí tenemos a quién, Karina.
No tengo a nadie en Spaces. Lo que quería comentar es una información que acaba de salir, está circulando ya en redes, que habla de que el expresidente dominicano Hipólito Mejía va a formar parte de un grupo de exmandatarios latinoamericanos que van a acompañar al opositor venezolano Edmundo González Urrutia de regreso a Venezuela. Ajá. Ahí lo que se espera es que se juramente como presidente el 10 de enero, así se establece, es una información incluso que confirmamos con la agencia EFE. Hay un grupo de exmandatarios que estará integrando esta iniciativa democrática, tanto de España como de las Américas.
Mira, Maduro, ten mucho cuidado con lo que haga aquí. Yo ando con este muchacho que ganó por encima de ti. Que nadie se me pegue.
Ahora es guapo el de Gurabo, de verdad.
Ajá, o pero loco.
Bueno, ahí estarán Andrés Pastrana de Colombia, estará Felipe Calderón y Vicente Fox de México, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Laura Chinchilla de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez de Panamá y Jorge Jamil Muad y Guillermo Lazo de Ecuador. Recuerden que se supone que González Urrutia va a participar en el acto de reivindicación de la democracia en Venezuela y América. Ahí estará la presencia de cancilleres latinoamericanos, exmandatarios y un encuentro con la comunidad venezolana en Panamá.
809-562-1091, 809-21091. Nuestro teléfono aquí en 262. Todavía tenemos chance para unas cuantas llamadas. Ahí tenemos a Jerónimo. Cuéntanos.
Jerónimo. Hey,
señores, ya no vocean Jerónimo cuando uno se tira.
No, ya no, ya.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
Porque lo dejamos de aparar.
Y, wow, Jerónimo. ¿Y por qué se voceaba Jerónimo antes?
No tengo ni idea. Una vez oí como que fue que el indio que llevaba ese nombre, que se lo pusieron los españoles, dicho sea de paso, como que se suicidó tirándose sin decir una palabra, pero no me crea que eso no está corroborado.
Ok, muy bien. Okay. Déjame preguntarle a ChatGPT aquí. Lucrecia, mira, ¿por qué es que la gente dice Jerónimo cuando se lanza de alguna altura o se lanza al vacío?
Y no era Gertrudis.
Yo hola, le digo, Sergio. La expresión Jerónimo se hizo famosa gracias a una tradición militar estadounidense. Se cuenta que un paracaidista de la Segunda Guerra Mundial gritó el nombre del famoso jefe apache, Jerónimo, para darse valor antes de saltar. Desde entonces se usa como una especie de grito de guerra para lanzarse con valentía a lo desconocido. Es una forma de infundirse coraje. Interesante, ¿verdad?
Ok, muy Jerónimo. Bien, gracias. Ya sabemos, entonces.
Ya sabemos.
Fue un tigre que en vez de decir ¡guay! Dijo ¡Jerónimo! Y se tiró.
Y ya.
Ok, muy bien. Dale para allá, cuéntanos.
Ahí voy. No, cuando me puse en todo el debate que se ha llevado hoy, que me pongo a pensar, que leí en el libro de Cuentos Chinos, de Andrés Oppenheimer, decía que la diferencia entre nuestros países y nuestros países subdesarrollados contra los países desarrollados era precisamente que aquellos tienen leyes flexibles de cumplimiento rígido y nosotros leyes rígidas de cumplimiento flexible.
Mira, muy bien, muy bien.
Roberto Santana, que es director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, que urge esa reforma, dijo que las supuestas amenazas de Joel Ambioris Pimentel García, mejor conocido como La Jota, contra la procuradora Miriam Germán Brito, fueron fabricadas por personal malintencionado dentro de la Procuraduría. Durante una entrevista, Santana estuvo hablando que quienes supuestamente fabricaron estas amenazas lo hicieron con la intención de que Germán cancelara personal de la Procuraduría General de la República. Y dijo, cito parte, dice, todo eso era falso, todo eso era inventado ahí dentro para que Miriam removiera gente. de acuerdo, pero dice, pero Miriam es una persona tozuda, todo el mundo lo sabe. Miriam dijo, no, yo no voy a remover a nadie, y así sucedió.
Oh, Dios. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Unas cuantas llamaditas más, Cristi, o finalizamos? Sí, dos llamaditas y finalizamos con Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-21091. Si usted tiene chance de expresarse a favor o en contra, no importa, pero a favor, sobre todo, de la de estas disposiciones del Ministerio de Interior y Policía, en contra, sobre todo, de la contaminación sónica, hágalo, hágalo. Si usted no simpatiza con Faride, olvídese de Faride, váyase con el o sea, apoye al Interior y Policía. No, Interior y Policía, olvídese del nombre Faride, porque es que te digo, hay mucha gente que solamente para embromar, ah, Faride, ah, solamente por favor, señores, apoyen lo bueno. Ahí tenemos a Albert, una de dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Todo bien, adelante, Albert.
Saludos a los chicos de la comunidad. Clara, gracias por el número.
Ah, muy bien.
Tú sabes que yo fui víctima de unos vecinos, unos amables vecinos, que durante muchos meses y años mantuvieron una música constantemente, dos y tres veces a la semana, y yo incluso guardé el récord de llamada que yo hacía a 911, y nunca 911 respondió. Yo de verdad me siento muy agradecido de que alguien se haya empantalonado y haya tomado la medida por los cuernos, porque de verdad el turno dormir fruto de una noche de
una locura, de bullying, una locura. Eso, oye, eso, tú quieres llegar a tu casa
malhumorado,
claro, viejo,
y eso, oye, yo lo viví en carne propia.
Oye, tú lo que quieres llegar a tu casa y tirarte así a ver al abanico para arriba y no escuchar.
Señores, pero yo
nada.
Tengo el caso de una persona que construyó su casa aquí adentro del residencial, construida desde cero, y ese señor decidió mudarse porque tenía una vecina de atrás,
la falta de
que
control,
constantemente estaba con un escándalo en su casa, dentro de un residencial, y no hubo forma. Llamamos a la policía. La única vez que nos hicieron caso fue el SEMPA, que vino, y muy a pesar de eso, siguieron haciendo la bulla. E incluso una noche, como ellos todavía no se habían mudado, se cruzaron para la casa de ella, o sea, de esta casa recién construida, y pusieron la música ahí. O sea, fíjense a dónde llega, porque usted dice, ah, pero que eso de la bulla no es nada. Sí, socialmente eso implica muchas cosas a nivel de salud mental, a nivel de manejo social entre los vecinos que quieren o no quieren música, y por eso hay que establecerse a través de una ley para que tengamos un punto medio que respetar.
Una última llamadita, tenemos en la línea a, déjame ver, a Raúl, tenemos en la línea a Raúl. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Sergio y Karina. Mira, eso de Jerónimo, yo recuerdo una película que ya para la época actual el chiste no estaba funcionando, por lo que tú dices, de Jerónimo.
Sí.
Que sale, creo que fue la película de Charlie Sheen, Hop Chop, donde sale el indio Jerónimo tirándose.
Ah, es verdad. Mira, tienes toda la razón del mundo, es verdad.
Miren, y con relación al tema, tú sabes que a Faride en las redes sociales, los grupos que estaban en contra de ella empezaron a apodarle la muda, pues entonces la muda está haciendo correcto, está poniendo la mudez para que nadie haga bulla en este
bien
país.
Bien.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo, 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 todo lo que quieras está en dos y dos.
Mm.
Estamos ya en artículos tecnológicos y tenemos a nuestro gran amigo Víctor Prieto. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y sea, aunque Cari dijo que ya ayer era el último día del año nuevo, uh-huh. Como que feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
No, sí, ya, sí, Víctor. Claro. Bueno, ya pasó el año, ya está bueno. Ajá.
El uno no cuenta. ¿Cómo estás, Cari?
Todo bien, por aquí. Feliz año, amigo.
Te dije que me encontré con Fede.
Deja de mover el micrófono.
Me encontré con Fede el otro día. A plena 12 del día, a plena 12 y media del día. Y yo, pero tú te estás volviendo loco. ¿Qué tú haces aquí? Vete para tu casa hoy a Karen. No, espérate, que tuve que salir un momentito. Yeah.
Sí, me contó. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo anda el mundo Apple?
Bueno, sabemos que esta semana estamos, pues... abrumado con todo lo nuevo en CES. Sergio, no sé si tú has visto todo.
Bueno,
lo
ayer estábamos hablando. Sí, ayer estuvimos hablando Orlando, tu primo, Orlando Prieto y yo, sobre algunas cositas que han salido ahí. Lamentablemente no tenemos muchas noticias nunca de Apple en este evento, pero se han integrado ellos.
Que Apple se separó totalmente de los anuncios públicos. Y ellos manejan su propio horario. Sí, ellos estuvieron en algunos shows hasta el 2010 que lo acompañamos. Y bueno, ya luego de ahí ellos dicen que las tiendas son un sitio, un CES diario.
Sí, claro, para
ellos.
Claro.
Pero bueno, hay anuncios de algunas cosas que han salido. Por ejemplo, Nvidia dice que lanzará su plataforma de...
¡Loco!
La plataforma en línea de juegos que tiene, que se llama GeForce Now.
Sí.
La están lanzando para el Vision Pro.
Sí, pero aparte de eso, ¿viste lo que lo que lanzaron de procesador para inteligencia artificial y para...?
Sí, van a tener soporte
CUDA para todo. $549, una cuestión que costaba $2,000.
Sí, obviamente, todo lo que conlleva... el mapeo de tarjetas de video,
sí,
de todo
sí.
Bueno, eso se está abaratando el costo
muy
bastante.
Muy duro, muy duro.
Y bueno, también Apple anuncia desde el 3 de febrero van a iniciar lo que ellos llaman el reto estudiantil de Swift, uh-huh. Que lo hacen cada año y ellos tratan de premiarán a 350 desarrolladores jóvenes, tienen que ser estudiantes de algún tipo de estudiante. O sea, creo que desde 13 años en adelante, en algunos países más. Pero sé que hay desarrolladores dominicanos que utilizan Swift para programar y bueno, se hace una competencia para ver las habilidades de ellos programando y qué pueden lograr, uh-huh. Y se están rifando 50 viajes de 3 días en Cupertino para talleres directos,
cool.
O sea que pueden aplicar desde ya para que a partir del 3 de febrero comiencen a someter sus creaciones. Por otro lado, veo diferentes marcas lanzando productos pues novedosos para el CES. Satechi tiene una serie de cargadores. Ya sabemos que estamos migrándonos, como quien dice, ya completamente a USB-C, por lo menos en cuanto a Apple. Ya solamente los últimos equipos, 15 y 16, son los que tienen USB-C. Entonces lo vemos cada vez más y han sacado pues diferentes cargadores múltiples para 2, 3 equipos.
Sí.
Cada vez con más carga, o sea, que cargan más rápido.
Con más poder.
Que, claro, más compactos, más finos. Hubs diferentes para los nuevos Mac Mini, que tú, como tú sabes, que cambió de tipo totalmente. Teclados nuevos con trackpads integrados, con la parte de los números integrados, con más finos. Y sabes que está de moda también los teclados mecánicos, que son como se sienten como una maquinilla.
Clac, clac,
que claro, que se sienten como una maquinilla anterior, porque las personas a veces parece que prefieren que se sienta.
A mí me gustaba eso antes de tener que salir al aire todos los días con un teclado frente, porque era como chulo, se oía como el clic.
Y no
click,
más
click,
que el sonido, también el tema del feel.
Del feel, sí, sí, claro.
El sentimiento de uno presionar y que hay una depresión.
¿Tú tuviste una maquinilla?
Yo aprendí mecanografía en una maquinilla.
Yo también.
Y había que darle durísimo.
Yo también. Yo tomé unos cursos en Estados Unidos cuando estudié allá.
Pero maquinilla, yo estoy hablando no de la eléctrica.
Maquinilla, no eléctrica, loco, maquinilla.
Había que darle así. Que,
y nosotros teníamos que hacer una frase que era, now it's time for all men to take, to go
segundo?
For the end of...
¿En cuánto
ajá,
segundo?
Y yo lo hacía. Yo empecé en 1:15, 1:10. Y llegué a 38 segundos, creo que
se
era.
Nos cayó la cédula full.
Yo era,
espérate,
sí,
me duele la espalda ahora.
Sí, sí, sí.
Bueno, mira, SanDisk
94.
También, tú sabes, en 94.
Yo.
Sí, verdad que tú eres bastante más...
no, bastante nada, déjese
son
de
como
eso.
Como 4 años que tú me llamas. Y la compañía SanDisk está lanzando, mira esta, me encantó. Es un disco duro inalámbrico con MagSafe.
Uh-huh.
O sea, para el celular... Tú ves que hay baterías MagSafe que se pegan, ¿verdad? Que
sí, sí.
Se adhieren atrás,
sí.
De manera inalámbrica, o sea, magnética también. Pues ahora va a funcionar también con un disco duro. O sea, okay, que me imagino que se conectará Wi-Fi al, uh-huh, al celular, uh-huh, con la tecnología de AirDrop, para entonces uno pasar datos aquí. Y bueno, eso, vemos que los productos se van, como que dice, complejizando, ¿eh? Cada vez vemos que una batería hace otra cosa, un disco duro viene de otra manera, cables de diferentes formas. O sea que es bueno siempre ver las cosas nuevas que salen cada año en el CES. Vemos que hay inclusive hasta ya vehículos de marcas de tecnología. Vimos que Sony se alió a Honda. Eso lo veo muy interesante, y la verdad es que veo que Apple ya pues tiene que tomarlo más en serio en cuanto a su proyecto de vehículo, que aunque entendemos que ha sido parado por el momento, uh-huh, por luego de 10 años, puede ser que ellos pues sí se vean ya, vamos a decir, en el territorio de tener que lanzarlo, porque son ya marcas de tecnología que están pues lanzando productos de esta manera.
Ok. Si tienen preguntas para Víctor, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Mira, el tip que te tengo esta semana, y es que no nos damos cuenta cuando cambiamos de equipo que uno ya tiene pues un ecosistema completo de accesorios para estos equipos. Y mi tip de la semana es que actualices por lo menos ya tu power bank a uno que tenga USB-C. Se te hará la vida mucho más sencilla.
Bueno, ya yo actualicé.
Porque los hay USB estándar, ¿verdad? Sí, el USB, claro, que no hacemos hace mucho tiempo.
Claro.
Pero los hay híbridos también. Los hay USB. Si tú todavía tienes algún equipo que no lo vas a cambiar pronto,
sí,
pues ya está la opción de tener uno que directamente tenga los dos puertos. Y también están los que tienen solamente el puerto USB-C.
Sí.
Y inclusive te puedes ir más allá a uno inalámbrico totalmente.
Yo lo que hice en mi casa, tanto en mi habitación como en la habitación de huésped, de visita, yo puse unos cargadores en las mesitas de noche. ¿Qué pasa? Eso tiene años. No, alámbrico.
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 ¿De cable? ¿De qué cable?
Del USB. De USB.
¿De USB-C?
De USB-A.
Ah, ok.
Y entonces lo que hice fue que compré unos adaptadores, claro, de USB-A a USB-C. Entonces, claro, ya cuando llega la gente a mi casa y se queda ahí en la habitación, puede conectar su USB-C a esos cargadores, claro, que son de 20, 30 watts.
Tiene que venir con el cable, tiene que venir con algo, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero bueno, pero lo solucioné de esa forma antes de yo ya emigrar directamente a USB-C.
Mi recomendación es todo que, obviamente, esto con los años, los power banks se van ya deteriorando, las baterías se van gastando, no duran, sí, lo que duran antes. Pero ya hoy día los hay hasta... El mío es inalámbrico, MagSafe, y peor, se recarga inalámbrico.
A mí la tecnología MagSafe para el cargado de batería, todavía tengo mis reservas, porque siento que el teléfono primero hay una pérdida mayor.
Bueno, nunca será tan rápido como el
inalámbrico. Ni tan eficiente, ni tan eficiente
como
cable.
Pero te sorprenderías ya que hay de 15 watts Qi2.
¿Pero por qué? ¿Por qué 15 watts?
Para
porque lo voy a prender, lo voy a apagar, lo voy a prender. Ahí está Ariel en la línea. Buenas tardes, hola Ariel.
Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes,
Víctor. Así es, ay, cuéntanos.
Yo quiero, por favor, una recomendación. Quiero enlazar la tablet de mi hija con mi teléfono. Entonces, no sé qué hacer.
Empecemos por el principio, Ariel. ¿Qué marca tú usas?
iPhone.
Ok, ¿y tú quieres enlazar esa tableta con tu teléfono para hacer exactamente qué? ¿Qué quieres hacer?
Monitorearla. Ya ella tiene 13 años y ha tenido unos comportamientos en estos días.
Ok. Que no, lo tuyo es más fácil de lo que pensamos. ¿Cuál aplicación le recomendamos?
Mira, el sistema de Apple ya viene con tiempo en pantalla, okay, que es complejísimo.
No.
Y te deja limitar.
No, eso no es lo que él quiere. Él quiere monitorear. Karina siempre ha, claro, recomendado una aplicación.
Hay una muy buena que puedo recomendarle. No es nativo, de Apple, pero es para mí la aplicación que me... No, se llama Custodio.
Sí.
Busca esa aplicación, es una plataforma que hay gratis, hay por pago, y ahí tú tienes el control de absolutamente todo lo que quieras. Puedes monitorear, puede llegarte semanalmente un correo con las búsquedas que hizo tu hija en su celular, en el buscador. Puedes limitar lo que pueda ver, o sea, ella puede poner cualquier cosa, tú lo limitas, y entonces ella, aunque no vea nada, a ti te llega que estuvo buscando eso. puedes limitar la cantidad de horas que usen, puedes establecer el horario en el que quieres que use el dispositivo. Por ejemplo, si quieres que a partir de las 9 el celular ya no funcione más, no funciona más.
Claro.
Se llama custodio con Q.
Y esto básicamente es un plan que tú pagas anualmente, se pagan como... 60.
Hay una versión gratis también, pero sí se paga, y la paga es la más completa.
La básica son $55 al año, eso no, tú no vas a salir de ahí, tienes que usarlo de manera paga. Lo que sí, obviamente, tiene una básica y una completa que cuesta $100 al año, y entonces eso ya te trae más funciones, bloqueo de juegos, límites, filtro de webs, monitoreo de ubicación, alertas con inteligencia artificial, rutinas y demás. Pero, como te digo, tiempo en pantalla lo limita. Ya luego de que tú quisieras ya mantener un monitoreo per se, que tú puedas, en teoría, ver más información de los límites, o sea, en cuanto a los que se ha hecho, uh-huh. Aunque tiempo en pantalla tiene datos que te lo va a mandar en un resumido semanalmente.
Sí, pero básicamente custodio. Le podemos decir a
ahí él. Se puede uno ir a una aplicación ya, que tú la bajas en ambos equipos y puedes entonces ya ver el comportamiento. Y ya después de ahí tú te vas dando cuenta.
Si necesitas seguir pagando. ¿Qué otros temas tenemos ahí, Vic?
Bueno, el caso de soporte técnico de la semana, te traigo un cliente que me llamó, que me dijo que parece que está perdiendo la audición y él quería como que el teléfono sonara más fuerte.
Más
como
duro.
Que, o sea, sí. Y aunque hay en la accesibilidad hay una opción para poner el audio un poquitito más duro, pero te lo hace obviamente con todas las salvedades de que eso no, ¿sabes?
No es saludable para
claro,
la audición.
Lo que yo les recomendé fue que optara por la opción de usar el AirPods Pro, uh-huh. Utilizarlo como una ayuda.
Como un hearing aid, o sea, como una ayuda para el oído.
Porque Apple lo tiene, o sea, lo tiene bien ya... vamos a decir, atinado este problema con esto de la salud auditiva, porque ya son un hearing aid autorizado.
Sí, o sea, sí, sí. Ya están certificados.
Y la forma es, literalmente, es ponértelo uno o los dos, dependiendo de tal. Hay personas que dicen, bueno, es de este lado que yo no oigo. Sí. Pues colócate el AirPod en ese oído y él va a estar activamente escuchando y transmitiéndote directamente en tiempo real lo que está a tu alrededor. Y es un hearing aid, o sea, es una ayuda auditiva que escuchando creo que te dura 8 horas. O sea, imagínate tú ponértelo por 8 horas y eso... Ya, o sea, ya ahí tú tienes que la gran parte del día lo tienes y puedes recargar para más tiempo. Con 15 minutos que tú lo dejes recargando, te da para 3, 4 horas más. O sea que es un aparato que hoy día el que tiene algún tipo de problema auditivo debiera de considerar seriamente, uh-huh. Tal vez no irse por un hearing aid médico, porque el costo se puede aumentar a varios miles de dólares, dependiendo de los modelos que hay. Y con un AirPods Pro 2 que rondan los $20,000 con los impuestos incluidos y todo lo demás, un equipo de $300, pues básicamente ahí tú tienes
una solución ese problema.
Para nuestros padres que a veces no lo quieren admitir, que no escuchan bien.
Claro.
Dejárselo de cumpleaños o de cualquier tipo de regalo.
Sí, es un buen regalo.
Hasta el Día de las Madres adelantado.
Claro.
Pues te serviría para mucho.
Ok, bueno, para finalizar, la app de la semana.
El app de la semana es una muy interesante para aquellas personas que recibieron un PlayStation 5 en estas Navidades.
Oh.
Se llama Portal. Y bueno.
No me lo diga.
Tiene que tener un Vision Pro.
No me lo diga.
Y te sirve para
poner tu
PlayStation.
Sí.
En tu
Vision. ¡No!
No es una aplicación oficial de PlayStation.
Déjame decirte algo. Yo tengo. Tenemos un campeonato constante en mi casa con un juego de ¿cómo se llama esto? De carros. No es Grand Prix, es otro que tenemos.
Turismo.
Ajá, no. Es otro de carrera. Es uno de carrera. Pero entonces.
Dime cuál es.
Turbo o algo, no sé. Pero te voy a mandar entonces los vecinos, Jorge, mis vecinos, todo. Vamos a mi casa, a Dano Piña. Man. Yo, el récord
carro,
mío...
sufre el carro,
claro,
cuando choca.
Claro, claro.
Se desbarata también.
El carro mío, o sea, el récord mío es 1:16. La vuelta. Son 3 vueltas, 1:16. Pero entonces hay dos vecinos míos que hay uno que tiene 1:15:02 y uno 15.
Y está Sergio toda la 12. Noche ahí. Toda la noche ahí tratando de vencerlo.
Pero yo estaba en 1.27, lo bajé a 1. Yo tengo 1.16 ya.
Tú tienes vena de conductor. De
no, bueno, también. Sí, yo estuve conduciendo, pero bueno, nada. Ahora entonces con el Vision Pro y Portal, me imagino que lo tengo que instalar también en PS5, ¿o no?
Vamos a ver cómo lo hacemos.
Okay.
Pero sí, la idea es que es muy popular en Vision Pro porque pueden la gente entonces...
Y no hay lag. No, no hay...
¡No! No, no, eso es directo. Se dicen la gente. Entonces, sí. Esto es un sueño. Acuérdate que el Vision Pro tiene los últimos... Las últimas antenas, sí, de Wi-Fi, sí, tiene un procesador, pero, M2, sí, y una resolución de 4K, que tú lo, eso para que se vea.
Bueno, así. Pues lo voy a ver entonces. Portal para Vision Pro. Mi amigo, gracias.
Nos vemos next week.
Thank you. Víctor Prieto estuvo con nosotros de Punto Mac, siempre actualizándonos de toda la tecnología del iOS y de los iPhones y de los Vision Pro y todo eso. Para más información, @.mac. Hasta aquí Artículos Tecnológicos. Algunas noticias actualizadas en 12 y 2. Tenemos que la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación de Recuperación de Vehículos de la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, logró recuperar un total de 31 motocicletas, dos automóviles y una retroexcavadora. ¿Cómo tú te robas una retroexcavadora? Barbarazo. Durante operativo. ¿Cómo tú te robas una retroexcavadora? Primero, no corre. Esa, la velocidad más alta que tiene eso, o más rápida, es ¿qué? 30 kilómetros, 20 kilómetros por hora. Uh-huh. Barbarazo. Esto fue durante operativos realizados en distintas localidades del país en las últimas 24 horas.
Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando con Nelson sobre el tema de los plásticos y uh-huh. por qué esto ha sido tan lento. Esta es una de las razones. La Asociación Dominicana de la Industria de Plástico en nuestro país dice que está muy preocupada por la aprobación del proyecto de modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Es la Ley 22520. Ellos dicen que ha sido un proceso muy acelerado. La ley que estábamos hablando iniciando el programa, que ha sido bárbaramente lento, que uno no ve cómo avanza, y en gran medida tiene que ver con las situaciones que se dan con esas empresas que trabajan con plástico. La ley fue producto de más de 3 años de diálogo entre las partes interesadas y expertos, incluyendo la industria e instituciones públicas como el Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, que en este caso dice él que no fueron consultados. Eso sostiene José María Muné, que es el director de Adiplas. Además, Adiplas explicó que la reforma se desarrolló sin agotar un proceso de consulta participativo en el proceso legislativo y que resulta en la población, en la aprobación de medidas con un impacto negativo, según ellos, desproporcionado en las empresas del sector. Yo creo que tenemos como dominicanos, como entes, como seres humanos que vivimos en este mundo, que pensar un poco a futuro. Esto es un tema que viene tratándose hace años en la República Dominicana. No se ha hecho rápido, todo lo contrario, hemos sido muy lentos. Y ya a futuro lo que se ve es que todas esas empresas que trabajan con plástico tienen que empezar a migrar a otros productos que sean más amigables con el medio ambiente.
Aquí lo que tiene que venir un Bukele y decir que la mano le queda un año.
Aquí no aguantan a Bukele.
La Comisión Especial del Senado reaccionó a las constantes manifestaciones realizadas por los representantes de las centrales sindicales para proteger a la cesantía en la reforma laboral venidera, calificándola de innecesaria. Así lo afirmó el presidente de la comisión, senador Rafael Duluc, quien pidió a las agrupaciones de trabajadores ser más tolerantes, recordando que todas las observaciones en beneficio de los asalariados dominicanos continúan siendo escuchadas.
Y sigue la resistencia. El Frente Amplio acusó al presidente Luis Abinader de degradar la imagen presidencial y comprometer la reputación de República Dominicana al intervenir en los asuntos internos de Venezuela, anunciando que recibirá el próximo jueves en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.
En gran parte de la provincia de Santiago, el agua que sale de las tuberías es turbia. Bueno, en Santiago sería Tuibia. Y presenta olores. Y esto sí es muy importante. Es que está presentando olores nauseabundos. Léase, usted sabe, olores de cloaca. Los usuarios de lugares como El Ensueño, Nibaje, El Retiro, también el Ensanche Mella, Cienfuegos, Miraflores, el Centro Histórico de la Ciudad, El Embrujo, aseguran que esta agua no está apta ni siquiera para uno bañarse. Según los residentes, al acumular el agua, esta solo sale amarillenta, sino que también desprende un olor desagradable como a cloaca.
Dios mío, decenas de vehículos y más de un centenar de efectivos militares junto con equipos pesados de construcción han intentado ocupar violentamente la zona de Tres Bocas en Cotuí para imponer la construcción de la nueva presa de colas TSF El Naranjo y así expandir la explotación minera de la Barrigol. Ahí hay cerca de 1,000 personas de las comunidades afectadas, están protestando de manera pacífica, logrando detener temporalmente a las tropas militares y a los equipos de la empresa minera.
El vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, advirtió que someterá al Congreso Nacional una propuesta de juicio político en contra de los jueces de esa alta corte tras cuestionar el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la inscripción de candidaturas independientes. ¡Ay, Dios mío!
Sí. Comenzó el año, señores, y comenzaron a aplazar el cuarto tribunal colegiado del distrito, aplazó el inicio del juicio contra el ex procurador Rodríguez y los demás implicados.
Déjalo ahí. Qué cosa tan grande esta. ¿Por qué que no está funcionando? Mira, no sube y baja, mira. Ok, bueno, ok, ahí funcionó. Muy bien, entonces se quedan con Shaley, señores, en esta selección musical de los años 80, 90 y de los tiempos actuales, en esta 91.3, 91.1 FM. Recuerden ustedes siempre beber agua natural mineral.
Seguirá esta mañana, señores, sean felices. Chau.